Muy buenos días, aquí comienza una edición más de Las Mañanas con Gente Radio. Viernes 2 de julio del 2021, desde el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM, y también nos pueden seguir por genteradio.net en internet. Hoy celebramos un día mundial súper interesante, por lo menos para mi opinión, porque tiene narices, ¿no? Celebrar el día mundial de los OVNIs, objetos voladores no identificados. Pues sí, hoy celebramos el Día Mundial de los OVNIs y también celebramos el Día Internacional del Periodismo Deportivo. Felicitar a los que hoy celebran su onomástica, que también tiene guasa, ¿eh? Voy a ver si soy capaz de leer el nombre, porque este tiene muchas sílabas y muy raras. Santa Monegunda es hoy, Santa Monegunda. Pero bueno, también hay que celebrar el santo de los Otones, de los Bernardinos, de los Felicísimos. Y felicidades, Félix, también a los Félix. Vamos a saber, antes de comenzar con la actualidad, qué va a pasar este fin de semana con el clima, porque ya estamos necesitando un poquito de sol, creo yo, todos nosotros, ¿no? Pues nada, vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología y que nos cuenten qué fin de semana nos espera.
Buenos días. Este viernes en el noreste de la isla de Tenerife tenemos cielos nubosos o cubiertos que ya por la tarde darán paso a grandes claros. En el resto de zonas despejado, las temperaturas diurnas subirán un ascenso más significativo, medianías y en zonas altas. Alcanzaremos los 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria y 23 en La Laguna. Sopla viento del noreste con intervalos fuertes en el litoral sureste, el extremo noroeste y la vertiente este del área metropolitana. Se esperan brisas en la costa suroeste y en las cumbres centrales, viento del suroeste con intervalos fuertes por la mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues nada, este es el momento de saber qué cantidad de minutos vamos a pasar en la TF5. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo. Hasta ahora tenemos una TF5 sin retenciones, tanto en sentido Santa Cruz como en sentido Orotava. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues una alegría para empezar el viernes, don José Manuel.
Eso es verdad.
Pues nada, buen fin de semana. Muy buen fin de semana.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Hasta luego. Pues está bien esto de empezar el viernes sabiendo que la Tenerife 5 está igual de limpia para allá que para acá. Así que nada, empezamos a celebrar ya el día 2 de julio, que ya estamos en verano. Y bueno, pues eso de la Tenerife 5 está bien. Apuntamos noticias positivas porque hoy van a hacer falta. Lo primero que tengo que contarles es que hoy batimos el récord anual de casos positivos de COVID registrados. Es decir, desde el 1 de enero del 2020 hasta hoy, día 2 de julio, no hemos tenido un día con peores datos. Hemos batido el récord. 378 casos positivos en Canarias, de los cuales 248 en Tenerife, 82 en Gran Canaria. Y esto ya empieza a ser preocupante porque, aparte de Tenerife, empieza a repuntar en otras islas. Gran Canaria, insisto, 82, Fuerteventura, 33, Lanzarote, 8, La Palma, 1. Y un tema también a analizar, el Hierro, que llevaba semanas con incidencia prácticamente cero, pues ayer rompemos la racha y detectan un brote con 6 casos positivos. Además, ese brote ya tiene registrado a esta hora de la mañana 4 casos más. Y les cuento, personas entre 18 y 25 años, fruto de un brote de ocio nocturno y restauración. Una fiestita que se celebró cuando no debían celebrarse muchas fiestas, con pocas medidas disciplinarias y poca responsabilidad, y ahí tienen, 10 casos acumulados en 2 días en el Hierro. Y de tener unos datos fantásticos, de ser una isla libre de COVID, porque tenía 0 casos acumulados, 0 casos activos, pues pasa a tener 6 en el día de ayer, y hoy ya les informo que han dado positivos 4 más. Bueno, buena señal, porque el rastreo se está produciendo. Pero bueno, es lo que toca y sabemos ya que vamos a vivir acompañados del COVID durante mucho tiempo. Ya estamos en cifras récord de casos activos. En Canarias tenemos 3.413 casos activos. Gente que está en confinamiento domiciliario localizado por los rastreadores. 2.652 de ellos en la isla de Tenerife. 510 incrementándose en Gran Canaria. 174 en Fuerteventura. lo que obliga al Gobierno de Canarias, en su sesión celebrada en el día de ayer, a elevar el nivel de alarma y pasar la isla de Fuerteventura a nivel 2. Ya está, Tenerife en nivel 3, Fuerteventura en nivel 2 y el resto de islas a nivel 1, pero subiendo de una manera peligrosa. 59 casos en Lanzarote, 6 en La Palma, 6 en El Hierro, detectados en el día de ayer, y 6 en La Gomera, donde ayer no hubo casos nuevos. Independientemente de esto, y gracias a la vacuna, independientemente del crecimiento de los casos en Canarias, los hospitales están en niveles aceptables, pero ojo al dato. En el semáforo de control de camas hospitalarias y control de camas de UCI, estamos en el límite del semáforo verde. Un caso más de entradas en la UCI, ahora mismo tenemos 29 pacientes en UCI, supondría pasar de semáforo verde a semáforo ámbar en cuanto al dato de ocupación de UCI. Pasaríamos del 5%. Y en camas hospitalarias ya estamos en 190. Vamos, que no todos son asintomáticos, vamos, que no todos se quedan en su casa. También van llegando casos al hospital. E insisto, estamos a un puntito de que los semáforos de control de hospitalizaciones y UCI pasen de verde a naranja. Los índices, pues, llevamos semanas. Fíjense ustedes ya a dónde estamos llegando. 72 de incidencia acumulada a 7 días y 128 a 14. Vamos para el semáforo rojo de manera indefectible. Vamos a un paso firme, porque 72 por 2 son 144. Vamos subiendo. Y vamos subiendo cada día más, porque lo de hoy son 378 casos que se sumen a la incidencia acumulada. Con lo cual, la semana que viene, este 72 a 7 días va a pasar de 100. Hemos tardado, o han tardado nuestros gobernantes en encender el testigo de alarma, porque los datos venían de camino. Y hoy podemos analizar lo que va a pasar dentro de una semana. Pero bueno, vamos a ver si nos tomamos en serio este tema, porque la verdad es que lo que uno ve es que el señor Amos García tenía mucha razón cuando decía que se han relajado las conciencias de las personas y hemos considerado que estamos ya perfectamente habilitados para bajarnos las mascarillas, para juntarnos y para beber. Uno de los brotes, y quiero hacer esta reflexión porque me parece especialmente preocupante, uno de los brotes que está controlado por los rastreadores de Tenerife tiene su origen en una comida-cena de fin de curso de una comunidad docente. Es decir, profesores que han estado durante todo el curso académico velando por la seguridad de nuestros hijos con unos resultados fantásticos, porque el curso escolar ha sido un éxito en cuestión de prevención del COVID y en cuestión de control. ¿Cómo se puede ser tan descerebrado siendo profesor de meterse en una terraza sin mantener la distancia de seguridad, bajarse las mascarillas y hacer lo que no se debe hacer? Pues bueno, pues ahí tenemos uno de los 45 brotes que en Tenerife se vienen rastreando, está provocado por un almuerzo de fin de curso de una comunidad docente. Señores, vamos a tener un poquito el sentido común despierto. Vamos a seguir dando datos. 45 brotes en Tenerife. Rastreadores, anécdotas. Concepto de amistad de la juventud de esta isla. Yo no voy a decir con quién voy porque no puedo traicionar a mis amigos. Si cuando un rastreador llama, no a todos, pero el simple hecho de que un chaval de, no sé si eran 19 o 20 años, a una llamada de un rastreador militar, preguntándole, mire, usted es positivo, ¿cuántas personas han estado con ustedes a menos de 2 metros de distancia en las últimas 48 horas en condiciones de poder propagar el virus? Es decir, hablando con usted sin mascarilla, en un sitio cerrado sin ventilación, y la respuesta del chaval es, yo no voy a traicionar a mis amigos. Ya los traicionaste cuando te quitaste la mascarilla y hablaste con ellos respirando fuerte, o cuando te tomaste una cerveza en el mismo vaso, o cuando te metiste en el garaje de tu casa con 10 amigos. Es decir, ya los traicionaste. Pues el concepto de la traición en esta, no en todas, en algunos de los jóvenes de esta comunidad autónoma, de esta isla, pues es así. Tienen distorsionados los valores de la vida algunos, Por eso es tan importante que la educación vaya por el camino correcto de enseñar valores, de enseñar conceptos. Igual que tienen el concepto de la amistad trastocado, también tienen el concepto de lo que es una pareja sentimental, el sentimiento de posesión sobre otra persona. Y esto no se arregla de otra manera que no sea con educación conjunta en los centros docentes y en las unidades familiares. Que quizás el problema de todo lo que está pasando en estas nuevas generaciones, estos conceptos distorsionados de la realidad que tienen, viene motivado porque no hay una conjunción entre lo que enseñan en los institutos, que va, creo yo, que por la línea correcta, con valores y criterios modernos, progresistas y dentro de un orden, y lo que reciben en sus unidades familiares. No nos olvidemos que de la autopista para arriba vive mucha gente y que lo que nosotros consideramos normal en nuestro entorno cercano, a veces más cerca de lo que nos parece, son criterios educativos completamente diferentes. Y todo el mundo que le guste pasear por las partes altas de nuestros pueblos de aquí del norte de Tenerife verá que el nivel cultural y el nivel educativo que hay en un sitio y en otro difiere mucho. Hay que poner la incidencia en que somos una sociedad donde tenemos que ir todos como una bicicleta, como una cadena de bicicleta, un poquito al paso. No podemos generar distorsiones y desigualdades y fundamentalmente en este tipo de conceptos de amistad. No voy a traicionar a mis amigos. Bueno, me hago eco de este comentario de un rastreador militar porque me llamó muchísimo la atención en el día de ayer. Pero con respecto al COVID, seguimos diciendo lo mismo. Los datos son los que son, vamos a intentar no cargarlos mucho, pero a nivel nacional se han producido pues casos suficientes como para subir en las últimas semanas 40 puntos la incidencia acumulada en 7 días. Y en el último día, 17. Y así vamos a venir turistas extranjeros aquí, lo llevamos claro. Y encima, lo que decíamos, García, ¿qué pasó ayer en el Día del Orgullo? ¿Han visto alguna imagen en las televisiones? ¿Hay mucha diferencia a lo que pasó hace 2 años en el Día del Orgullo? ¿Mucha? No. Prácticamente lo mismo. Las calles de Madrid llenas de gente sin mascarilla bebiendo en la calle. Y la policía local permitiéndolo. No vamos por buen camino, ¿eh? Las incidencias menores se han multiplicado por 10, están a 300. Es decir, la general del país 134 y en menores de 30 años está en 300 y subiendo. Y nos estamos dedicando a hacer fiestas de fin de curso, viajes de fin de curso. La movilidad está disparada. Y mejor no mirar para la Eurocopa o por la Copa de Europa, no sé cómo se llama ahora, esta competición en la que España va maravillosamente. Vean ustedes los estadios. Es que, de verdad, porque esto no solamente pasa en Tenerife, no pasa en Canarias, no pasa en España, pasa en Europa. Y nos están advirtiendo, ojo, que una quinta ola es más que probable. ¿Por qué? Porque aunque estemos mejorando la vacunación, y gracias a Dios hemos mejorado muchísimo la vacunación, hoy récord de inoculaciones en España, ya hemos llegado a una cifra diaria espectacular, creo que recuerda que eran 740.000 en un solo día, y en Canarias estamos con una dosis puesta por encima del 62% de la población y con las dos dosis puestas por encima del 42%. Es decir, gracias a esto no está pasando algo más. Pero el sentimiento de inmunidad que estamos transmitiendo, que se están transmitiendo desde las administraciones públicas, desde la presidencia del gobierno de España, con gestos como vamos a quitarnos las mascarillas, lo que están provocando es un sentimiento de impunidad, de que ya estamos todos curados, que la pandemia ya la hemos superado. Recuerden, en junio del 2020, señor Pedro Sánchez, hemos vencido al virus. Bueno, pues ahora no lo ha dicho así detallativamente, pero las indicaciones, la flexibilidad en las medidas, el no atacar con todas las fuerzas de seguridad del Estado, el incumplimiento de las normas, el no haber modificado la legislación para permitir que las comunidades autónomas y los ayuntamientos aplicaran todo el peso de la ley y pudieran tener herramientas para luchar contra el virus, ha provocado una situación de ¡pah! Vamos a convivir con el virus, vamos a ponernos malos. No pasa nada, como somos jóvenes, pues lo soportamos. Sí, somos asintomáticos y si tenemos un poquito de fiebre, también van jóvenes a los hospitales y a las UCI y también han muerto jóvenes en este transcurso de la pandemia. La sensación de impunidad es lo peor que nos puede pasar en este momento, precisamente, en el peor momento, cuando podíamos haber apretado el acelerador y haber, no vencido al virus, pero sí arrinconarlo y evitar que la propagación esté como está, que estamos por encima de uno. Y un tema que hoy yo también quiero hacerme eco, unas declaraciones de Margarita Ball, creo que es una científica de reconocido prestigio, con respecto al problema que supone el contagio masivo de jóvenes, ¿no? Yo ayer le hacía la reflexión que pruebas diagnósticas de PCR no las hace uno por afición, sino que las hace cuando tiene síntomas. Y una vez que alguien tiene síntomas, después se rastrean a sus contactos directos. El hecho de que sean los jóvenes los que no tienen vacuna y los que estén siendo los vectores de transmisión del virus, tiene una doble vertiente. Y la más importante de todas es que hay muchísimo asintomático que está transmitiendo el virus. Y cuanto más propagación tenga el virus, el índice de reproducción es mayor. Y la carga viral de la sociedad en su conjunto es mayor. No me acuerdo ahora de la lata de Fanta que tenía todo el virus del mundo dentro de la lata de Fanta y mira de la que estaba liando, ¿no? Pues no compremos tres latas de Fanta, porque el hecho de que se vaya contagiando gente joven asintomática permite la difusión del virus y al final llega a los débiles, que son a los que se los carga. Pero además tiene un segundo efecto, aparte de que haya mucho virus circulando por las calles. Y el segundo efecto es que, como son asintomáticos, el virus puede ir mutando. Porque además está prolongándose el tiempo el ataque que a las personas vacunadas le está produciendo en su organismo, ayudándose por la vacuna. Insisto, personas protegidas, no inmunizadas. Insisto una y mil veces, lo voy a hacer cada vez que pueda. La vacunación nos protege, no nos hace inmunes. Portamos el virus, nos contagiamos, pero nos defendemos mejor. Y nos vamos a los hospitales, pero lo pasamos. Y además lo propagamos. Pues Margarita Abal hace la reflexión de que el hecho de que se propague en el tiempo en la existencia de este virus, con medidas de ataque no solamente propias del ser humano que genera anticuerpos, sino favorecidas por la vacuna, puede provocar la mutación en virus mucho más agresivo. Ya tenemos aquí, en Canarias, en Tenerife, la variante Delta. La tiene extendida por todo el mundo. La capacidad de contagio de la cepa alfa, actualmente preponderante, no lo digo yo, lo dice Margarita Abal. La variante alfa o la cepa alfa, antiguamente ya conocida como cepa británica, tiene la variante Delta, vulgarmente conocida como la mutación india o la variante india o la cepa india, tiene 60 veces más capacidad de contagio. 60 veces más. Y encima, si el índice reproductivo de la variante alfa podía llegar a 5, ahora mismo estamos en 1,04. Puede llegar a 5, porque el virus tiene esa capacidad, no, tampoco puede subdividirse infinitamente o se puede propagar infinitamente. Un contagiado podía contagiar a 4, 5. El Delta, por lo visto, puede llegar a 60, 70. Es decir, tiene más capacidad de pegarse de una persona a otra. Y eso significa que tarde o temprano va a llegar a población débil. ¿En qué quiere concluir Margarita Abal? Que es importantísimo la velocidad de vacunación, es importantísimo llegar a tener la mayor cantidad posible de gente vacunada, porque con respecto a lo que se puede considerar controlada una pandemia, con el índice reproductivo del virus en su modalidad, en su cepa de Wuhan o la cepa británica, podíamos considerar que con 70% de la población vacunada estábamos en seguridad. Pero es que si la variante Delta llega a ser la preponderante, tenemos que ir a un 82. Es decir, hay que meterle un 12% más de gente vacunada para considerar inmunidad de rebaño. Esto lo dice una científica que no sé si hablará con Pedro Sánchez, pero están sus declaraciones a disposición de quien quiera oírlas. Y alarma este tema. Bueno, en Canarias se ha detectado ya que la preponderante es la variante de británica, la alfa, pero es peligroso el incremento que se está produciendo de la delta, que creo que en la última semana se ha multiplicado por 2. Y que, como es un virus más potente, al final va acabando con el virus más débil. Y tarde o temprano, como ya ha pasado en Portugal y ha pasado en Gran Bretaña, pues será la preponderante, la variante Delta. ¿Con esto qué concluimos? Que es importante los tiempos que estamos pasando, no solamente para conseguir índices que permitan la venida de turistas, sino que es importante que apretemos los puños y seamos responsables, que no bajemos la guardia ni un centímetro cada uno de nosotros para evitar que el virus se nos vaya de las manos, que ya bastante se está yendo. Y que independientemente de que los políticos nos digan de nivel 2, nivel 3, cierren interiores, bajen interiores, seamos conscientes cómo se transmite el virus. El virus se transmite respirando personas cerca de otras, a través de aerosoles, en sitios poco ventilados y con distancia social corta. Si usamos las mascarillas, si respetamos la distancia social y si no frecuentamos, digo no ir, sino no frecuentar espacios cerrados, no ventilados, esto está controlado. Y que seamos conscientes que un 1% de población que no respete las normas afecta al 99% restante. Pues bueno, importante es todo esto que le estamos diciendo, pero se lo deberían decir alguien que tuviese una autoridad sobre todos. Podría extenderme mucho más, pero tampoco voy a hacerlo. Vamos a hablar de la Junta de Seguridad que se reunió ayer, porque creo que van a tocar, y si pudiésemos hacer hincapié en este tema, pues mejor. Se reúnen esto de la Junta de Seguridad, se reúnen todas las administraciones públicas de las que dependen los órganos de control, las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Pues en concreto el Gobierno de Canarias, que tiene una policía autonómica, y además tiene las competencias en materia, la delegación del Gobierno, de la que depende, pues creo que la Policía Nacional en primera instancia, y no sé si la Guardia Civil lo tiene una dirección independiente, pero bueno, de ellos depende la Policía Nacional, la FECAI y la FECAM como temas para la policía local. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto que deberían haberse reunido hace 6, 7, 8, 10 meses, que es reforzar la acción policial para el cumplimiento de las medidas de seguridad. Día 2 de julio. Ya, del 2021. En plena campaña de verano, ya está la gente de vacaciones. Con 378 casos en el día de ayer. Con 128 de acumulado 14. Ahora se reúnen. Y van a ser capaces de dar instrucciones a todas las policías para que realmente eviten las aglomeraciones en la vía pública y la ejecución de botellones uno detrás del otro, fiestas clandestinas y ese tipo de cosas. ¿Ahora? ¿No podían haberlo hecho hace 15 días? Bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Pero realmente van a dar instrucciones? ¿Realmente se van a poner los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a evitar que se produzcan situaciones de riesgo para la propagación del virus? ¿Va a haber suficientes herramientas? Porque el señor Torres nos recalcó ayer que después del decaimiento del estado de alarma y las sentencias de los tribunales superiores de justicia, en concreto los de Canarias, las herramientas con las que se puede luchar contra la pandemia, que veníamos aplicando, señor Torres, importante, que veníamos aplicando, no van a poder ser aplicadas porque no hay estado de alarma, no hay toque de queda, no hay cierres perimetrales, no hay posibilidad de cerrar los negocios por dentro, con la legislación vigente que ustedes no han tocado a pesar de haberse comprometido en su partido político con la primera prórroga del estado de alarma allá por el mes de abril, que iban a modificar las leyes para permitir tener herramientas a las comunidades autónomas para luchar contra la pandemia. Como no son gente muy trabajadora, no han hecho su tarea, han suspendido el curso, pero los españoles igual, si nos ponen otra vez a votar, vamos y le damos nuestra confianza. La mía la tienen retirada, se lo garantizo. Pero bueno, con quejarnos no solucionamos nada, pero es la política que nos ha tocado. Tenemos que ir de prisita hoy porque tenemos un programa denso. Así que le voy a dejar temas por comentar que no son de plena actualidad y vamos a empezar a entrar en materia. No sé si tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Salvador García, y creo que sí, con lo cual me alegra muchísimo saludarlo. Don Salvador, muy buenos días.
Hola Diego, salud, buenos días.
¿Cómo está usted? A ver si ponemos un poquito de humor en el día de hoy, porque no tenemos datos como para reírnos, pero de verdad, la vida hay que enfrentarla con positividad, aunque a veces nos cueste muchísimo trabajo.
Por supuesto.
¿Qué le pasa a Toni Cantó, don Salvador, que quiero que me haga reír?
Bueno, pues efectivamente es un nombramiento, siguiendo el procedimiento democrático y respetable, y sobre todo la voluntad política de quien asume la responsabilidad del nombramiento, pues este no deja de tener algunas aristas bastante, pues complicadas desde el punto de vista político. Es un nombramiento de los que se dice siempre que es criticable, a la espera, naturalmente, de que el señor Cantó, en este caso, pues demuestre, las cualidades y sobre todo, la aptitud para la función para la que ha sido nombrado. Ha sido nombrado ni más ni menos que director general para la Oficina del Español. Tan solo la denominación ya invita, pues, por lo menos a algunas preguntas, ¿no?
Una duda tremenda, Salvador, del español, españolito, español el periódico, español nacionalidad, ¿esto qué es? ¿Del español qué?
Yo, en principio, efectivamente, las dudas asaltaron, sí. En principio creí que era algo sobre la atención del español ciudadano, de aquel que en Madrid se mueve, pero lógicamente me sonaba mal, decía, no puede ser, tiene que haber otra motivación. Se refiere al español del idioma, el español castellano.
Ah, de la lengua castellana, que se correcto. Estudiaba en el colegio, vale.
Correcto. Entonces, uno se pregunta para qué está la Real Academia Española de la Lengua, para qué está el Instituto Cervantes, para que ahora se nombre a Toni Cantó, director general de esta Oficina del Español. No voy a entrar ni siquiera, por supuesto, en el régimen retributivo, nunca me he ocupado de eso, cada administración fija cuantía que desee percibir y no se debe entrar en
debe
eso.
Debe ser tres veces el salario mínimo interprofesional, ¿no?
Creo que son 75.000 euros anuales.
Un poquito más de tres veces el salario mínimo interprofesional. Un poquito más.
En fin, le han nombrado, dicen que para complementar las funciones del Instituto Cervantes. Bien, solo digo esto. En el primer tuit que hace público Toni Cantó, después de haber sido nombrado, tiene 3 faltas de ortografía.
No me lo puedo creer.
Sí, sí, sí. Ha circulado. Ha circulado 3 errores ortográficos.
Eso ha sido que... un troll que le ha hackeado la cuenta. No puede ser, El Salvador. De verdad que no puede ser.
En fin, yo creo que quienes se han pasado buena parte de su vida política criticando los nombramientos, los excesos, en fin, la falta de rigor en algunos de ellos, pues aquí han tenido que... Y quienes hablaban o predicaban la reducción del organigrama y todo esto, pues aquí se encuentran ahora con un caso que es difícil de aceptar y de digerir. Yo creo, hay una interpretación política, no la comparto del todo, pero bueno, ahí está, que este es el precio que se tiene que pagar por haber hecho Toni Cantó en su momento el trasvase del transfugismo, ¿no? Recordarán que era de Ciudadanos. Entonces, pues, hizo campaña a favor de la presidenta de Madrid y ahora, pues, a pesar de no haber sido incluido en la lista por problemas censales, lo cierto es que le han nombrado director general y con este cometido, que no está muy bien, tendrán que explicarlo desde el gobierno de Madrid, funciones, cometidos, alcance, valor de esta dirección general y de esta oficina defensora del español.
Esto se arreglaría todo, Salvador, y corrígeme si yo hago una interpretación equivocada de lo que pretendo explicar a los oyentes. Se arreglaría todo si realmente se educara a las nuevas generaciones con criterios como los que a nosotros nos enseñaron hace muchos años, que lo hemos perdido. Y doy dos, ¿no? Dos frases que para mí son lapidarias, ¿no? Y las explico mucho en mi vida diaria. Obras son amores y no buenas razones. Y no me enseñes con palabras, sino enséñame dándome ejemplo.
Sí, sí, absolutamente aplicables en este caso, ¿no? Tanto porque los propósitos deben siempre plasmarse con actos, decisiones consecuentes, y porque en efecto que obras son amores no lo pone nadie en duda cuando se refleja en cualquier iniciativa y en cualquier decisión que se tome la voluntad de pensar en la colectividad, de no querer, digamos, resolver asuntos puntuales, personales, particulares, desde la óptica política y en este caso desde quien tiene la posibilidad o la facultad, mejor dicho, de un nombramiento de un cargo público.
Y yo, mira, no lo hemos comentado, ayer no te lo escribí, podíamos hablar del REF en Canarias, podemos hablar del plátano y el problema de Asprocan, que va a seguir en el tiempo, podemos hablar del caso Reparo, del no archivo de la causa o el requerimiento del abogado del señor Clavijo, pero yo, como hoy quiero intentar, más siendo viernes, poner un poquito de sentido humor, no sé si has leído por algún rinconcito de la prensa, yo te lo voy a contar a ver qué te parece a ti y quiero saber tu opinión. En el Cabildo de La Palma han hecho una campaña para promocionar la Transvulcánica Bike, un acto cultural y deportivo de especial relevancia,
sobre todo, sí.
Que dice que el lema puesto en las guaguas es con un par. Es un tema de bicicleta, puede ser un par de pedales, puede ser un par de gomas, de ruedas, puede ser un par de piernas, pero bueno, es con un par. Y el Ministerio de la Igualdad, a través de su Observatorio de la Imagen de la Mujer, lo ha tachado de lema sexista a requerimiento de Coalición Canaria y ha pedido que se retire la campaña, porque claro, yo estoy de la opinión de que no hay frase mal dicha sino mal leída, y que la mirada sucia que decían aquellos de los serranos, pues es verdad, ¿no? Yo ver en un lema como con un par en una persona montada en bicicleta, que no sé si es hombre o mujer, pero ahí veo yo dos piernas, dos pedales, dos ruedas. Aparte de lo que puede entender el Instituto de la Mujer, que no sé por qué la puede ofender la frase con un par. ¿A ti no te parece esto llevar al extremo absurdo, la piel fina, el conflicto por norma? Y que esto desacredita de alguna manera a las personas que intentan solucionar el problema de la desigualdad, que existe y es real, y distorsionarla con estas estupideces. Ese es mi análisis, y quisiera saber el tuyo.
Bueno, pues en alguna fase, de luego coincide plenamente. Con un par no es más que una frase coloquial llevada a un eslogan promocional o publicitario. Y se puede derivar, se puede interpretar, mejor dicho, algún tinte machista, pero no deja de ser lo que tú estás apuntando no deja de ser más que un eslogan promocional de una prueba deportiva. ¿Que rompe con la igualdad? Pues no, sencillamente porque si un par se alude a los atributos tanto femeninos como masculinos, pues estamos en esa situación de igualdad. Permítanme la interpretación que estoy haciendo con arreglo a lo que pide el moderador. Lo cierto es que cuando ya el observatorio tiene que hacer esta interpretación, cuando una formación política en este caso tiene que decide, mejor dicho, tomar una iniciativa para intentar impedir la supresión o denunciar, mejor dicho, ese contenido, pues naturalmente es llevar las cosas a extremos que, en fin, pues que pueden parecer excesivos o extremos, ¿no? Entonces, no sé, dejemos a los palmeros en este caso con su eslogan publicitario, con su eslogan promocional, no deja de tener su reclamo, pero en fin, tampoco es para estar a estas alturas de la vida, ¿verdad?, escandalizándose con estos hechos. Oye. Seguro que termino, seguro que para las agencias publicitarias, para quienes decidieron asumir este eslogan, no cabe duda que ha sido un buen negocio.
Exactamente. Lo importante es que tiene repercusión, que tiene tirocito, y a mí me parece un buen eslogan, y desde luego yo no le veo el sexismo ni la agresión a las mujeres por ningún lado. Pero sí hay una agresión que yo quiero comentar contigo y con todos nuestros oyentes, que a mí me parece grave. Me parece grave por la manera de usar el lenguaje, ¿no? No sé si sabrás, imagino que sí, que el señor Bermúdez y el señor Díaz Guerra, socios de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz, con el consentimiento de la señorita o señora Evelyn Alonso, concejal de Ciudadanos, han hecho la siguiente declaración. Voy a ahorrar la declaración. Han ofrecido a la otra DCS, y hago hincapié, entrecomillado, la otra DCS, a que se incorpore al pacto de gobierno. Aquí no hay realmente un desprecio hacia la mujer.
Hombre, de alguna manera sí, pero una aclaración, digo, ¿quién es Díaz Guerra? ¿Nombraste Díaz Guerra? No lo sé tú.
El que dice que no hay... Guillermo Díaz Guerra se llama, ¿no?
Ah, Guillermo. Sí. Entendí Nicolás y por eso de ahí mi...
Guillermo Díaz Guerra, el que dijo que los datos de la pandemia eran falsos y que había una agresión sobre el pueblo chicharrero a través de del pleito insular. Ese mismo. Que además fue que delegado del gobierno de Canarias y que bueno, creo que tiene algo que ver con la sanidad. No sé si es farmacéutico o algo así, pero...
Es farmacéutico profesional, sí. Bien, esto... Vamos a ver. Lo ocurrido en el Ayuntamiento de Santa Cruz, especialmente a raíz de la moción de censura y la intervención de una de sus votantes para resolver la cuestión, pone de relieve la necesidad de revisar a fondo y concluir una legislación que sea de aplicación, no solo sea de aplicación, sino que sea aceptada por todos. Es tal la cantidad del rosario de cuentas, de asuntos pendientes, de aristas que se pueden, digamos, enfocar para saber cuál es la situación de una tránsfuga en este caso. Está el asunto residenciado en foros judiciales, en instancias judiciales, y no se ha resuelto. Señal clara de que es muy difícil contentar a todas las partes, especialmente aquellas que están involucradas y que quieren una solución para solventar también posiblemente su situación personal. Miren, yo creo que todo esto se resume con una frase o con un pensamiento, y es que el transfugismo no puede tener premio, no puede tener compensación. El transfugismo debe ser castigado y debe ser reprobado de una manera fehaciente, de manera que aquel que cambie de partido y que tenga una incidencia clara en una decisión de órganos, en este caso ni más ni menos que la alcaldía, tiene que, en la instancia, primero, si hubiera acuerdo político y las partes todas lo respetaran, y segundo, si no hay acuerdo político, porque la legislación es muy, en fin, variable, muy laxa, lo que sea, hombre, que desde el punto de vista judicial se resuelva de una manera clara y sobre todo que con ese espíritu que acabo de decir no compense y no permita una salida airosa para quienes infringen las normas elementales de la política. Esto es lo que yo creo que ha ocurrido, ¿no? Y Santa Cruz de Tenerife en esta legislatura con en este mandato con una censura y con los derivados de esta censura, también con intromisión judicial, pues realmente será recordado el mandato como uno de los más accidentados. Y que, desgraciadamente, siempre en esto, las instituciones son las que se desprestigian y los ciudadanos son los que se perjudican.
Pues nada, que no tengamos memoria de pez y que cuando nos toque poner la papeleta dentro de 4 años, o dentro ya de 2, pues esa memoria de pez no exista y tengamos una libretita de no olvidar, bien apuntadito todo, y seamos ciudadanos con espíritu democrático crítico y pongamos la papeleta con conciencia y no olvidando todo lo que ha pasado en este mandato. Don Salvador, ¿qué le digo? Que tenga usted un muy buen fin de semana.
Vamos a ver, eso espero. Tengo alguna intervención próxima el domingo y aprovecho para invitar a los oyentes, a aquellos que puedan, porque con las limitaciones de acceso ya saben que hay pues dificultades, ¿no? Y pero bueno, se puede seguir el acto a través de redes sociales. Es la apertura de una exposición pictórica y de una actuación musical de Santiago Meliá en el Castillo San Felipe del Puerto de la Cruz.
Buen sitio, y además las redes sociales sirven para muchas cosas positivas, entre otras cosas para asistir a eventos de manera digital o de manera telemática, ahora que tenemos que tener mucha precaución en no seguir propagando este fastidiado virus. Don Salvador, disfrute usted de ese acto, intentaremos conectarlo, aunque sea un ratito, para disfrutar de él, y la semana que viene más y mejor.
De acuerdo, muchas gracias, Diego, saludos.
Un abrazo, feliz fin de semana. Pues nos vamos un poquito a publicidad y enseguida nos ponemos las pilas con nuestro primer invitado del día de hoy, que ya lo tenemos aquí en los estudios centrales del Puerto de la Cruz de Gente Radio, don Francis González, alcalde de Coalición Canaria del municipio querido, pues, municipio del norte de la Isla Tenerife, y Cot de los Vinos, que tiene un vídeo promocional de los vinos que lo vi el otro día que me encantó. Así que bienvenido ya, Francis, dentro de un momentito estamos contigo. Pues bueno, ya son las 8 y 42 minutos de la mañana y es el momento de dar la bienvenida a don Francis González, alcalde de Icod de los Pinos. Muy buenos días, don Francis.
Muy buenos días, Diego. Bueno, iba a decir don Diego porque...
Hombre, ayer le decía a Ángel, digo, me cuesta mucho trabajo hablarte de usted. Hay personas que me cuesta más y personas que me cuesta menos. A mí me cuesta trabajo ponerte el don delante porque, yo qué sé, pues hay afinidad.
No me lo pongan, ¿no?
Por eso, tío. Pero por respeto, decir, tú sabes.
No, por favor, el respeto, como dices, se supone, ¿no?
La primera don, la segunda, eso. Francis.
No, bueno.
Oye, muchas felicidades por el vídeo del vino, ¿eh?
Bueno, primero, buenos días a ti, a esta casa, a todos los que trabajan aquí, y buenos días a los radiantes. Perdona.
Cuéntame cómo fue esa idea de ese vino, con esa juventud, respetando las normas.
Una estrategia que nace del área de agricultura que lidera el compañero Domingo. Y bueno, como todos estamos... la verdad que es así, por eso lo cuento, ¿no? Trabajando de una forma cohesionada y en la misma línea y bajo una misma marca incluso, ¿no? O sea que es un gobierno único, ese fue el compromiso que adquirimos y yo lo repasamos estos días, estamos muy contentos y satisfechos de... Siempre hay cosas que podemos mejorar, como todo en la vida, pero vamos bien, caminando de una forma cohesionada y en la misma línea, ¿no? Como si fuéramos... somos dos formaciones políticas, los que sustentamos, mantenemos el gobierno único, los 10 concejales de coalición más uno de Ciudadanos, pero trabajamos en una misma línea y el objetivo es el promocionar, el colocar a nuestro pueblo y todas las bondades en el lugar que le corresponde, y porque todo es un atractivo, ¿no?
Pues Francis, igual que en su momento yo dudé de la eficacia de ese pacto, lo sabe abiertamente, yo lo he dicho en estos micrófonos cuando me sentaba a ese lado en vez de a este, dudé de la eficacia de ese pacto, he de reconocer públicamente que me sorprende la eficacia de ese pacto y lo bien que se están haciendo, hay defectitos, ¿no?
Hombre, claro,
pero lo bien que se están haciendo las cosas en ICO, y no es por hacerte la pelota, tú sabes que cuando tengo que decirte que las cosas no están bien, procuro decírtelo también, ¿no? Pero felicidades por el vino del vino, sí, y felicidades por el entendimiento entre dos formaciones políticas tan dispares, con planteamientos ideológicos tan diferentes, que están unidas trabajando por el bien de un pueblo, y a mí eso me parece que es plausible, porque lo primero es lo primero, y lo primero es el interés común y el bienestar social, y desde luego, y con los vinos...
Es de lo que se trata, ¿no? Y ese es el compromiso que adquirimos cuando firmamos el pacto de gobierno. O sea que va trabajando en la línea de la promoción de ICO en todo lo que puede promocionarse, con todas las bondades y cosas que tenemos que mostrar, por supuesto, ¿no?
Ha habido
así
durante...
que muchas gracias.
Nada, por Dios. Cuando te diga las cosas malas, también me tienes que dar las gracias, porque lo hago
con el
mismo interés de intentar colaborar en que se mejoren las cosas. Te iba a preguntar yo sobre el tema del vino de ICOS, porque tenéis el nombre del vino en vuestro nombre, en el nombre del ayuntamiento. ¿Se han hecho bien las cosas en los últimos años?
No.
Porque tengo la sensación de que no.
No, vamos a ver, pero yo diría en general, ¿no?
Me refiero al tema del vino, es decir, al poner en valor el PIB vino.
No, y es lo que quiero decir, efectivamente. Yo creo que no, y no lo hemos hecho en general en toda Canarias. Hombre, hay unos pasos importantísimos, ¿no? Cuando hoy en día puedes... Hablo en general, ¿no? Que creo que debemos hacerlo. A mí me parece interesante la marca de Canarias. Creo que es más potente. Creo que además hay que trabajar en el tema de los consejos, que está bien, porque son comarcas y las comarcas siempre, bueno, juntas pues suman. Todo eso yo creo que es positivo, no es negativo, no, además no es contradictorio. Pero sí, por ejemplo, yo he visto en el caso de, y por eso nos hemos revelado, entre comillas, y en el último Fitur en el que participamos, no el de este año, que no, yo no lo llamaría Fitur, ¿no? Porque no fue propiamente la feria a la que estamos acostumbrados, pero en el 2020 nosotros hicimos una cata de vinos, ¿no? Por ejemplo, y allí en el stand de Canarias fue la única que se hizo. Había, de una forma tibia, en un mostrador se podía en algún momento probar vino, se le daba más importancia a los zumos y a los jugos que allí había. Cuando veías otros stands, por ejemplo, de otros pabellones de otras comunidades autónomas, donde la gastronomía es lo potente, aparte de la cultura, las tradiciones y los vinos, ¿no? Y sin embargo, nosotros, o bien es que vamos de sobrado, o es que somos unos acomplejados. Y todo eso se extiende, ¿no? Y es verdad que hubo una dinámica en la época del Partido Socialista Nicole, donde estaba, creo que liderado por entonces Jesús Rolo, me parece, concejal de entonces de Cultura y otras cosas, donde se había toda una dinámica, bueno, se empezó a crear pues el CIE, nacieron los consejos reguladores y hubo cosas que se hicieron de integrarse en redes y tal, y eso es importante, integrarse en las cosas. Nosotros lo hicimos incorporándonos a la red de enoturismo de España, y hicimos unas actividades en noviembre por San Andrés, porque conocimos de esa asociación interesante que existía en Fitur 2020. Es decir, hay que mucho por lo que trabajar. Es verdad que es un sector sumamente importante históricamente en ICO de los vinos, y no en vano tenemos ese apellido concedido por gracia incluso, ¿no?, real, precisamente porque nos lo merecíamos, ¿no?, y la importancia. Pero como todo, y todos los cultivos que se han dado históricamente en Canarias han tenido sus altos y sus bajos, pero la tradición vitivinícola del caso de los vinos es sumamente importante, interesante, a través de minifundios, tradición familiar, todo el mundo tiene incluso su cosecha de vino, y luego hay bodegas de...
Es muy tradicional el vino propio de la familia.
Sí, y luego hay un... Hay una... ahora recientemente, con unos cambios generacionales que se han dado. En el caso de Ico de los Vinos también se mantienen las generaciones anteriores, pero hay también la llegada de algunas generaciones que están haciendo unas cosas sumamente interesantes, ecológico. De hecho, a Cambium el otro día le daban un reconocimiento, una medalla de oro. Es tan potente lo que podemos hacer que yo creo que tenemos que analizar qué cosas no se han hecho bien históricamente y corregirlas, e insistir aún más en el tema de lo que tiene que ver y lo que mueve la cultura del vino, ¿no? Por eso nos hemos integrado, queremos estar dentro de la red de Enoturismo a nivel de España. Por eso hicimos aquella jornada. Es verdad que todo esto del COVID ha limitado un poco todas las acciones que se querían hacer, pero por el tema de la movilidad de la gente cuesta un poco que vengan, que podamos realizar cosas, siempre es un problema. No, en cualquier caso lo hemos hecho en noviembre, por ejemplo, pero no podemos dejar de reconocer que algo afecta la dinámica de todas las acciones, ¿no? Está muy condicionado por todo. Tenemos futuro y lo que hay que hacer es trabajar e insistir mucho en esa cultura, en esa tradición que tenemos, y sobre todo porque tiene que ser algo que podamos decir que las nuevas generaciones pueden dedicarse al sector primario, a la viticultura, ahí hay todo.
Y que pueden vivir de eso.
Y las experiencias de algunas personas jóvenes en ICO, emprendedores, que han cogido ese testigo, lo están cogiendo, invita al optimismo, pero eso tiene que ser un compromiso de todas las instituciones en el ámbito local, institucional, insular, incluso la comunidad autónoma, incluso hasta en el Estado. Hay que apostar por la cultura del vino, el turismo. Ahí hay todo un mundo de posibilidades en el caso de los vinos y en general, ¿no?
La comarca en su conjunto, ¿no?
Claro,
porque las puertas al final están en todo.
Tan importante eso para la estrategia de eso que tanto decimos del nuevo modelo turístico, y que por eso yo siempre digo, mira, la Victoria no es municipio turístico, la Victoria, por ejemplo, claro que sí, porque dime tú si con toda esa cantidad de viñedos, La Matanza, es un valor.
Y eso es Guachinche, ¿quién claro, no ha ido a la Victoria
todo eso
a comer?
Tal, aporta tanto a lo que es el destino turístico, que se, y utilizo para una vez más insistir en que todo ese potencial que tenemos nos hace y nos convierte en que todos somos pueblos o ciudades turísticas, ¿no? Y que ahí hay un potencial importante. Y aparte de lo de mantener nuestra tradición y cultura, ¿no? Del propio residente, ¿no? De todo lo que mueve la cultura del vino, desde el punto de vista gastronómico, turístico, ¿no? Así que, bueno, se trata de ir haciendo cosas también en ese ámbito, ¿no? En general. Pero yo creo que es de las grandes asignaturas. De hecho, es como te decía lo mismo el vídeo, ¿no? Que hicimos del tema del drago que presentamos por el Día de Canarias. No puede ser que en las campañas institucionales se olviden del emblema natural de Canarias, o uno de ellos, para que nadie se moleste, que es el drago milenario y todos los vinos, ¿no? Pero de la misma forma digo que en esas campañas no nos podemos olvidar de promocionar nuestros vinos, y que cuando vayamos a Fitur, aparte de que luego haya una feria gastronómica después, Fitur es un acontecimiento tan potente, no hay más que ver. Y lo digo porque creo que es un ejemplo, que no sé si es... Yo creo que para mí me parece muy gráfico, muy determinante, ¿no? Tenemos que apostar, y las instituciones tienen que tener claro realmente que tenemos todos que trabajar en pro de defender nuestros vinos, que son súper especiales y que no tenemos nada que envidiar a ninguna de las... Es verdad que todo es más difícil, más costoso en la producción.
Pero se pone en valor, porque hay calidad.
Es también atractivo. Vino. Mira tú los vinos que están bien situados en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Y vinos de aquí, de producciones, pues incluso hasta limitadas, ¿no? Eso, vamos, a mí me parece...
Más valor tiene. Cuando hay poco,
por
más
eso
valor.
Digo que más valor tiene, ¿no? Está la gran... La variedad, la fortaleza de esos vinos, el carácter de esos vinos, quieras, ¿no? Pues si te vas a Lanzarote, imagínate, ¿no? Cómo han progresado y lo espectacular de sus vinos, ¿no?
Yo siempre que hablo de vino, no soy un experto en vino, ni mucho menos. Durante una época estuve muy aficionado. Siempre digo lo mismo. Digo, Canarias es la única región de Europa que no tiene injertadas las viñas de Listán. No pasó la epidemia de la Edad Media. Aquí están limpias. Son las auténticas, las originales. Y eso hay que ponerlo en valor. Que pues somos igual. Chiquititos y tenemos poca producción, pues más todavía. Sí, es decir, que quiera beber un vino
más
de esta
interesante.
Calidad. Claro. Oye, pues vamos a un tema. Plaza Lorenzo
Cáceres. Es un mundo muy apasionante.
Tremendo. Y además, infinito de conocimiento, infinito. Plaza Lorenzo Cáceres, el Cabildo de Arzón, por fin. Sí, todo eso ya está solucionado, ya va a tener esa que pasa punto y final, ¿vais a acabarla?
No, bueno, ahora hay que rematar y actuar, porque claro.
Pero vía libre, para todo lo que querían.
Sí,
hacer.
Al final nos han dado la razón. Primero, recuerda que se habían levantado la suspensión, que había sido tremendamente injusto, que llegó al mismo día que nos daban la autorización final del expediente, nos llegaba una suspensión cautelar, fruto de las denuncias y de las presiones que se habían producido en redes y de la manipulación política de la oposición que hizo, que llevó a la equivocación a los órganos técnicos del Cabildo y a los políticos que dictaron una autorización por un lado y al mismo tiempo una suspensión.
Cautelar, como la justicia.
Sí,
¿no?
Claro, pero no una suspensión, pero amparada en fondo, no unas cautelares como estas ahora que es en base a la petición se adopta y después ya se verá, porque el riesgo no, es que en entonces había un fundamento que y el fundamento era en datos falsos, en fotografías antiguas de actuaciones que no habían sido recientes, sino históricas para atrás de muchos años, ¿no? Y a mí me parece tremendo y lo utilizaron para conseguir la oposición, la paralización. Lo que han conseguido, en vez de dañar al grupo de gobierno,
dañar a la población.
Es dañar a la población porque se ha producido un retraso. Ahora estamos trabajando porque las fiestas que ya tenemos diseñadas para la fiesta del Cristo, dentro de los protocolos y demás, la plaza tendría que estar en condiciones para septiembre y como ya el pregón quiere que sea el primer fin de semana de septiembre, pues vamos a trabajar. Los malls ya se están cambiando los balaustres porque al darnos finalmente la razón, lo único que quedaba es el hecho de que teníamos que contratar, decían, un especialista para la sustitución, para llevar a cabo lo que ya nos habían autorizado, que es utilizar con los moldes que estaban y se decían, por la sustitución de aquellas piezas deterioradas, ¿no? Bueno, ya no es necesario contratar a ningún especialista, aparte que era ilegal porque eso está previsto para medidas cautelares y respecto a bienes que estén catalogados y la plaza no es bien catalogado, por lo tanto era ilegal
y
la
los
medida.
Flores menos.
Bueno, levantan la suspensión en su día y nos dan la razón finalmente tras el recurso que hemos presentado, que incluso nos determinaban que no podíamos darle color a la plaza. Siempre se combina el blanco con un color precisamente para realzar, entiendo yo, lo que está bien protegido, que es la iglesia de San Marcos, ¿no? No ponerlo todo blanco a la cal, pintura a la cal blanca mate. Eso significaba que todo blanco. El exterior de la plaza era blanco y...
Y hay un toquito ocre, un toquito de color.
Bueno, ha tenido desde algún verde, de que con el juego de las flores, elementos en blanco, con el pues puede ser hasta un gris, un azulado que ha tenido en su día. Bueno, colores como se pintan las plazas de nuestros pueblos, dentro de una carta que se le había planteado. Finalmente le dan el ok, nos dan la razón en todo, y lo que se ha puesto de manifiesto es la manipulación que ha realizado la oposición y que ha conseguido, en vez de dañar al grupo de gobierno, entiendo, lo que ha conseguido es dañar los intereses del pueblo. Trabajamos a gran ritmo, espero.
¿Estará para septiembre, para la fiesta de septiembre?
Es lo que.
El objetivo, ¿no?
Es el objetivo, ¿no? A lo mejor no. Porque está constreñido, ¿no? El tiempo, ya estamos en verano y tal, no sé qué, pero bueno, vamos a trabajar para que la plaza esté en las mejores condiciones y podamos tenerla pintada, con las piezas sustituidas, y si no, pendiente de terminar. Quiero ser realista porque una cosa es lo que la ilusión y las ganas de, pero lo cierto es que viene de un retraso y los tiempos te pueden fallar. Pero bueno, lo que está claro es que la plaza estará en condiciones y sobre todo que no habrá un riesgo de desprendimiento y de que se causen daños como podían haberse producido si no hubiéramos actuado en el sentido de coger el toro por los cuernos y poner de manifiesto que ante esa situación había que actuar limpiando y en principio la primera actuación evitando que esos elementos pudieran desprenderse y caerse pues a la calle, imagínate 3, 4 metros 5 metros en algunos casos o incluso en el interior algún macetero de eso que se caiga algún elemento y sabiendo que hay personas mayores, niños en la plaza, ¿no? Todos queremos que la plaza esté en las mejores condiciones y estoy seguro que yo creo que es la primera actuación integral, potente que se hace en la plaza, porque siempre históricamente lo que se ha hecho y yo he visto a lo largo de mis 53 años seguramente más cuando era chico, a partir de 5 o 6 años, tengo conciencia, es que siempre septiembre se pintaba y poco más, ¿no? Así que, bueno, contentos, satisfechos de que se haga en definitiva, y esto sí quiero decirlo, justicia, ¿no? Porque era total y solamente injusto, ¿no?
Pues quiero compartir contigo un dato que ha salido ahora mismo aquí de última hora, que el desempleo baja 166.900 personas durante el mes de junio, siendo el dato registrado de descenso mensual mejor de la historia.
¿En dónde?
España, vale. En su conjunto. Es última hora, habrá que ver el desglose, pero el dato que destacan es que
el
turismo...
¿Y el de Canarias?
El de Canarias no está todavía. No está en titular. El turismo genera 202.857 empleos en el último mes.
Sí, hay un tema, potente, ¿no? Mira, nosotros hemos adoptado en torno al tema del Parque El Drago ya desde el día 1 de junio. Creo que la última vez anunciaba que íbamos a abrir. Bueno, abierto estaba de par en par desde el momento en que durante la pandemia se empezó a pedir que los espacios públicos estuvieran abiertos para que la gente pudiera, porque lo primero que hicimos en su día fue cerrar. Luego se abrió para que la gente pudiera gratuitamente entrar, tanto los turistas que pudieran estar. Y el día 1 de junio, a principios de junio, el parque se empieza a cobrar y habíamos instalado, pues primero, hemos cambiado la entrada, que es por el frente, donde está el centro de interpretación, allí frente al mariposario. Y se ha puesto un torno digital y tiene sus distintos elementos también en la puerta de salida que está por detrás, que a su vez también permite en determinados casos la entrada. Bueno, hemos tenido durante el mes de junio, los datos eran de tiempo de pre-COVID.
¿De verdad?
Con una situación... con una situación de que todavía no está llegando. Hemos arrancado, está llegando gente, pero no estamos en nuestra mejor situación de visitantes, ¿no? Con lo que el dato es que esa entrada por el frente, antes entraba por detrás, es sumamente interesante porque permite y consigue que entre más gente al Parque El Drago y que haya más control, porque además no hay manipulación en el sentido de los dineros con el tema del COVID, sino la gente compra su entrada, hay un torno, es digital. Bueno, es un tema más nuevo de cómo corresponde a un gran parque como es el del Parque del Drago.
Y que se va a quedar para siempre ya.
Y con la llegada, la ilusión es que con la llegada vamos a superar los datos seguro, porque esa es una buena fórmula que hemos adoptado. Luego, en cuanto empiece a venir más gente, estoy seguro que más gente entrará y más ingresos habrá en el Parque del Drago, que es fundamental no solo para tener aquello en las mejores condiciones, sino porque además el Parque del Drago hace que la piscina municipal tenga una función social en el sentido de que las tarifas están muy por debajo de lo que cuesta mantener abierta una piscina.
Pues se financia con esos fondos.
Pues sí, parte, como es la gestión de la misma empresa, pues siempre se ha entendido así, ¿no? Así que cumple una función social la piscina también.
Una duda que tengo, porque ayer nos hacíamos eco de la noticia de que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona ya tenía un control de aforo de la playa del Medrano y de Playa Chica, ¿no? ¿Tenéis previsto controlar el aforo en la playa San Marcos? Nosotros que vamos a visitar.
Lo venimos haciendo desde hace un año, me explico. Cuando el año pasado empezaron a abrirse, estaba todo cerrado, las playas, y en un tiempo de pandemia en que se permitía la realización de determinadas actividades en la calle, de correr y tal. Pues nosotros abrimos la vía, todavía no estaba claro el tema de las piscinas, de las playas, y entendimos que esa norma nos permitía crear una especie de corredor de salida al mar para que la gente, de igual forma que la gente podía salir a caminar y a correr...
¿Por la acera?
Pues pudieran también salir a nadar. Entonces, la playa no estaba abierta, la parte seca, de playa, de arena, pero sí el acceso al mar, y desde entonces luego se fue abriendo y tal. Bueno, se contrataron, desde entonces están operando socorristas en la playa de San Marcos. Es verdad que en tiempo de verano, llegado a mitad de junio y hasta principios de septiembre, había una previsión en base a la asistencia de socorristas, pero desde entonces ha sido continuo y nunca había pasado en San Marcos que hubieran socorristas, ¿no? Bueno, esa a través de...
Por eso tenéis bandera azul.
Bueno, entre otras cosas. Pero porque tienes que cumplir con una serie de protocolos de
socorristas.
Pero es que es la primera vez que se ha tenido en la playa de San Marcos y desde el año pasado socorristas durante todo el año, es decir, en tiempo de verano, en tiempo de otoño y en tiempo de invierno. Y esas personas desde septiembre, desde que se abrió antes de verano el año pasado, cuando se permitió esto, hay un control y un control de aforo. Es verdad que no hemos determinado la playa en tal, pero sí se interrumpe el acceso en función de la existencia de personas en el interior, ¿no?
Pues habrá que disfrutar este verano de la playa.
Es verdad que es un sistema particular que ha sido determinado poniéndole y echándole un poco de sentido común, porque en San Marcos no es una playa como a lo mejor Las Vistas, donde puedas establecer una serie de delimitaciones por, ¿no? Porque te quedas prácticamente sin playa y no. Entonces, con las normas y las resoluciones y los bandos se han ido controlando, determinando el aforo y luego con las personas, con la presencia física de personas que controlasen, pues el aforo, ¿no? O sea que bueno, que se sigue manteniendo, ¿no? Y eso está funcionando.
Hay una última cosa que yo quería comentar contigo, porque me ha llamado la atención, entre otras cosas, porque esto de los indultos nos tiene muy acostumbrados a hablar desde un punto de vista muy radical. Pero me ha llamado la atención. No sé si tú lo habrás leído igual que yo hace en el día de hoy.
Sí, lo vi en la noticia. No he podido leer todo el desarrollo, pero sí el titular.
Resulta que Juan José de Horta no tiene capacidad de ser indultado por el gobierno. El consejo rechaza la concesión de indulto a la exalcalde icodense Juan José de Horta. A unos sí y a otros no.
Hombre, claro, yo no conozco el expediente, sinceramente, y ahí me puede...
¿Pero un delito tan grave ha cometido para que indulten a los que estaban en la cárcel y no a un alcalde inhabilitado?
Bueno, insisto, no conozco el expediente, ¿no? Yo me pronuncio, no voy a rehuir, ¿no? Uh-huh. Por mi condición de jurista, de abogado, de profesión, me cuesta hablar de las cosas sin conocer los expedientes, ¿no? Porque creo que hay que conocerlo para dar una opinión fundada en derecho. Y yo no puedo, si bien ahora mismo soy responsable público, mi formación pues no me permite hablar de forma alegre sin conocer los expedientes. Pero mira, yo... entiendo, ya en su día se hizo, bueno, justicia, se determinó, y bueno, lo de la inhabilitación de por vida, si, pues a lo mejor casi, ¿no?, porque es 2028.
2028 es...
Pues a mí me parece, porque quizás es excesivo y puede ser susceptible de producirse. Mira, yo soy persona y soy icodense, y fíjate tú que podría decir, bueno, pues si se le ocurre volverse a presentar, pues o alguien podría decir, bueno, pues no interesa que se presente en el caso de Francis. No, yo soy una persona, por mi formación, creo que pretendo ser humana, yo no sé si, bueno, tengo una formación cristiana también, es decir, la figura del perdón, del arrepentimiento, en tal caso...
Es que él sí está arrepentido.
Sí, bueno, es fundamental, ¿no?
Y, bueno, por ejemplo, ha hecho declaraciones, está, ¿no?, reconociendo.
Y ya está, y fíjate que en su día, incluso se me ha criticado a mí, que en su día... Lo hacían pues alguien de la oposición entonces y algún tertuliano que tiene relación con la vida local municipal en ICO de los Vinos, pues decían que el grupo de gobierno de entonces, y estaba yo, pues no se había personado en la parte final en la vista en contra de Juan José de Horta y otros vecinos de ICO de los Vinos, en definitiva vecinos que habían tenido responsabilidad de gobierno, y nosotros no nos personamos. Quiero decir que hubo una personación durante la fase de instrucción que ya estaba enfocada pues, a través del Ministerio Fiscal y una acusación que existía. Pero sí estuvo en su día, nos personamos, ¿no?, en el mandato de Diego Afonso en el 2007-2011, en la última fase de instrucción. Y luego, yo siendo alcalde, me parece, hablo de memoria, cabía la posibilidad de personarse en la parte final, en la vista, y nosotros no lo hicimos. Entre otras cosas porque el Ministerio Fiscal es al que le corresponde la defensa de, en este caso, de los intereses, de la legalidad y demás. Y luego porque en el fondo pues también es, aparte de que está garantizado, si es verdad que no eso de estar en contra de los vecinos y demás, pues bueno, ya lo que había sido ya fue, se iba a enjuiciar, al final pues incluso llegaron a un arreglo. Uh-huh. Pero, no sé, ha pasado tanto tiempo y demás. Yo lo que le deseo a la gente es, bueno, que seamos todos felices, que la gente pueda rehacer su vida y ya está, ¿no? Yo no he analizado, sí, pues todo, yo qué sé, el cariño como para cualquier vecino que ha estado en la vida pública, con sus aciertos y equivocaciones. Aciertos tuvieron porque en algún tiempo, pues, tuvo varias mayorías absolutas. En el caso de Ico de los Vinos, yo creo que se trabajó una línea muy populista, electoralista y demás, y que fruto de eso en Ico se abandonaron pues la planificación y demás. Pero es una crítica política que he hecho, pero de ahí a ir más allá, a mí me cuesta, ¿eh?
A mí me da pena, sinceramente.
Sí, yo con entonces, pues no he visto el expediente.
Y me parece una injusticia que a unos sí y a otros no.
Es decir, no, de medir no me atrevo a pronunciarme en el sentido de que hay que conocer el expediente, ¿no?
Sí, pero que el expediente del proceso está ahí y sabemos las motivaciones políticas que han llevado a ese indulto y al final.
Eso es lo triste, ¿no? Pero mira, eso está se produce incluso en los pronunciamientos, yo tengo que decirle, por el conocimiento que he tenido. El acceso al Tribunal Constitucional lo es en las mismas condiciones de la ciudadanía en general que respecto a las cosas que tienen que ver con la cosa política, por llamar de alguna forma?
No.
¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional se ha convertido en un órgano político. Cuando realmente hay cosas de enjuiciamiento en la esfera, en el ámbito constitucional, que deberían acceder, pero es tal las limitaciones y las restricciones que casos puntuales, yo alguno he vivido, he conocido, ¿no? Es decir, y algún planteamiento hecho ante el Tribunal Constitucional de cuestiones que han derivado de la esfera, digamos, de la jurisdicción ordinaria y que igual merecen una revisión o llegar y que se discuta. Pero es que no pasan ni siquiera en los filtros. Y no pasan los filtros, entre otras cosas, porque están establecidos unos filtros. Bueno, a mí me parece que eso hay que revisarlo porque es la opinión que tengo, que acceden cosas y otras no. Y si a lo mejor resulta que hay que poner más medios y tal, lo que está claro es que todo el mundo tiene derecho a acceder también a la, si cabe, la jurisdicción constitucional, llamarla así, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que hay una cuestión política por medio, es evidente, ¿no?
Está claro.
Yo por lo menos lo entiendo así. Pues, Francis, así que bueno, desde aquí un saludo a Juan José Dorta.
Otro de mi parte, porque la verdad... tuvo sus luces y tuvo sus sombras. Francis, se nos fue el tiempo volando. Yo, aquí hoy no... Se me ha quedado alguna cosita, pero como sé que vamos a tener ocasión de compartir momentos de radio antes de que acabe la temporada, que te adelanto que es 31 de julio, con lo cual tendremos que hablar de las fiestas de septiembre, que creo que son la primera semana, antes de que cerremos la temporada 2020-2021. Para enfrentarnos al curso 2021-2022,
Hay que
antes del 31 de julio...
Bien, pues nos quedamos emplazados, ¿no?
Tenemos un par de semanitas por delante. Y así cerramos todos los temas que se me han quedado hoy aquí pendientes de comentar contigo. Francis, muchas gracias.
Es un placer.
Y siempre es un placer charlar contigo aquí en la radio.
Lo propio. Muchas gracias.
Y 16 minutos, y la semana pasada lo echamos de menos porque tenía el brazo hinchado con el tenedor que se lo puso. Se lo dije, Javi, cuando vayas a comprobar lo de la vacuna, ponte el tenedor en la parte que no pincha. Se lo puso en la parte que pinchaba y estuvo fastidiado todo el fin de semana.
Casi me como el brazo.
Hablar de gastronomía siempre ha sido mi pasión, y ahora mismo les digo, me comería un lechón.
Te has puesto el perfil bonito, porque mira que después la cámara desenfoca. ¿Este es tu perfil bueno?
No.
Vamos a decirle a tía José que ponga la cámara en el otro lado.
Claro.
El cable no da.
Buenos días, se me vela el pipey.
Muy buenos días, don Javier Jiménez. Se le echó de menos la semana pasada, de
muy
verdad.
Muy buenos días. Pues estaba fatal, ¿eh?
Sí, ¿no? Pero digo, hoy te veo bien.
Entre lo fatal siempre estoy bien yo. Tú sabes que son los problemas. Pero todavía me queda un rescoldito, ¿eh? De la asiática esta.
Rescoldito, esa palabra
rescoldito
me gusta.
Rescoldito es como un fueguito, un calorcito.
Bah, eso se te pasa.
Sí, bueno, son 15 días, ¿eh?
¿Con dos vasos de vino del Deco?
No tiene nada que ver el vino con eso.
No.
Ni pastillas, ni es una cosa rarísima.
Dicen que cuando te vacunas no puedes beber alcohol.
Pues yo es que no, generalmente no bebo alcohol.
¿Generalmente qué día es de la semana?
Todo. Ah. O sea, generalmente no bebo alcohol. A lo mejor un vasito de vino y tal. Será por eso.
Generalmente, primeramente.
¿Pero qué me estás contando?
Oye, me tienes que contar tú a mí, porque además tenemos poco tiempo hoy. Venga. Tenemos que
ajustarlo. El otro día nos quedó pendiente, o sea, el viernes pasado que no vine, que pido disculpas, nos quedó pendiente el tema de la zurracapote.
¿Eso qué?
La zurracapote es como, viene siendo una sangría.
Vale, ya vamos cogiendo.
Viene siendo una sangría para estos que no beben alcohol, porque lleva mucha fruta.
Bien, eso está bien.
Vale, lleva mucha fruta.
Pero fruta fermentada.
No, no fermentada, pero la dejas un poquito que macere un pisco, ¿no? Entonces, esa bebida es...
Dime el nombre de esto, ¿eh? Zurracapote.
Zurracapote.
Está bien.
Entonces, esto es de origen, pues, de Logroño, de la zona de La Rioja, de la zona de...
Con lo cual lleva vino.
Evidente. Si es,
no lleva sidra, si fuera de Asturias llevaría no, sidra, lo del Sauzal, ¿no?
Sí, nada, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha ido extendiendo este tipo de refresco, por decirlo de alguna manera, calórico.
Veraniego,
¿no? Y agradable de tomar. Y entonces, independientemente de la región donde tú la elabores, pues generalmente introducen pues los frutos de la zona. Entonces esto pues tiene 40.000,
como todas las cosas que se cuentan aquí, 40.000
recetas, 40.000 tal, pero nadie se ponga a discutir qué lleva esto, qué lleva lo otro.
Pero o sea, hay una estructura
la
básica.
La base es siempre lo mismo, ¿no? Pues naranja, manzana, todo lo que...
Fruta troceada,
como se hace aquí una sangría, y después cada uno le pone los ingredientes. Por ejemplo, en Canarias, evidentemente, lleva plátano.
Aguacate no.
Water cake no. Pero no te creas que yo...
Papaya sí.
Pero sí, papaya, por supuesto. Y el kiwi.
Kiwi también está muy bueno.
Del hierro, ¿vale? Y piña...
Yo el piña otro, de reña. Pensé que es cara la piña de reña, ¿eh?
Sí.
Es carita.
Pero yo el otro día hice una.
¿Una piña o una
zarraca? No.
Un zurracapote.
Sí, versión de aquí.
Versión Jiménez.
Versión gourmet. Carísima, porque claro, estaba poniendo todas estas cosas y estaba evitando. Hombre, lo único que le puse de normal fue la naranja y la manzana. Todo lo demás, esos productos de aquí.
Claro. Productos del paraíso.
Sí, y
tú, una recomendación: no usen latas de fruta en almíbar.
No, eso no.
No,
natural.
Poquita fruta, sí. No tiene mucha economía, pero
latas. Natural. Y luego, bueno, luego si quieres le puedes poner un poquito de pimienta negra.
Tipo gin tonic moderno.
Tipo moderno y tal. Y luego un poquito.
Y servir en vaso edulcorados por la parte de
atrás. Sí,
alta,
sí, un poquito de canela. Sí, exactamente. Y ya está ahí, es un refresco...
¿El vino tiene que ser tinto o blanco?
Bueno, hay las dos versiones, pero generalmente el tinto es el que prima, un clarete.
Vale. Claro. ¿Y el tinto tiene que tener un nivel mínimo de calidad o se puede poner cualquier Don Simón de Tetrabric?
Tú date cuenta que donde nace esto, nace... No hay vinos malos, entonces cada uno, pues que según la economía. De todas maneras te voy a decir una cosa, hay botellas en supermercados que no voy a nombrar...
Que están muy buenos, muy baratos.
De euro y pico.
Sí, que están divinos.
Que están mejores que los de 40. O sea, así de claro. Lo que pasa, no doy nombres tampoco. No es por nada, ¿no? Sino porque después vas tú a comprarte la botellita y ya fue alguien y barrió.
Y ya no queda nada.
Exacto.
No, pero yo un consejo siempre lo he dado, que hombre, para los que tienen los paladares exquisitos y son capaces de distinguir a partir de 6 euros una botella de vino, que la paguen, ¿no? Yo no soy capaz de distinguirlo.
Yo tampoco, yo no distingo. Yo solamente distingo las milhojas.
Las que me gustan y las
Las milhojas. Si están frescas, fantástico. Si no, pues también fantástico, pero no.
Pero hablas de las milhojas de naranja Casa Ego, ¿no?
Sí. No, ¿qué naranja? De melocotón.
No, son de naranja.
No.
Hay de melocotón y de naranja.
No.
¿A ti te gustan las de melocotón?
A mí me gustan, no, es que son de melocotón.
Que tienen naranja, hombre.
Que no hay nada de eso, hombre.
Bueno, tenemos discusiones nosotros, sí, Villera. Discusiones en Villera.
Vale, pues es eso. Bueno, pues esta bebida nace precisamente por el tema del calor, ¿no? Y una bebida refrescante. Y ahora, como empiezan todas las fiestas, o no fiestas, o fiestas entre comillas, de todos los pueblos, y...
Cuidado con las fiestas. ¿Eh? Beban zurracapote que tiene poco alcohol.
Sí, esto no
tiene
no,
poco alcohol.
No tiene poco, tiene poco alcohol porque además la fruta lo que hace es diluir el
se come
grado,
el alcohol,
¿no? Se come los grados
porque
de alcohol.
Porque el alcohol no deja que no sea una cosa que la fermentación del azúcar de la fruta, de la uva.
Exacto, por eso mismo. O sea, todo esto está calculado, no vamos a...
Hágansela y tómensela porque si la dejas mucho tiempo la fruta en el vino se va convirtiendo en el azúcar. El restillo de la sangría de toda la vida ahí pegaba bajo el suelo del botón del cubo. Eso es lo que...
Eso es lo
malo.
Y luego, para acompañar esto un poquito, pues he traído hoy una receta de mi amiga
Raquel Santamaría.
No.
La echamos de menos, ¿eh?
Sí.
Un saludo, Raquel.
Ya viene.
Para la semana que viene.
De mi amiga Burnet, la chef francesa que tenemos contacto.
Tienes buenas amigas tú, hay que reconocerlo.
Para el tema del cocinamiento y todo este tipo de cosas, ¿no? Que creo que va a venir en breve.
¿Título de la receta,
entonces,
por favor?
Entonces, título de la receta, pero mira, más español no puede ser que me...
De tu amiga francesa.
Me quedé medio
tortilla francesa de papa.
No. Carne con zanahoria.
Yo la hice ayer.
Y digo, ¿qué hay yo? Y yo me la comí antes de ayer. Y entonces le escribí y le digo, oye, tú me puedes mandar una receta. Fíjate tú qué casualidad. Me puedes mandar una receta y tal.
A ver cómo la sé yo. Después te cuento cómo la hago yo.
Y la versionamos y tal, no sé qué. Ah, pues vale y tal, no sé qué. Bueno, pues total. Que cuando yo leo esto, digo, pero si esto es un
esto, una carne con papa.
¿Esto es una carne con papa, niño? ¿Cómo va a ser eso? Él dice, ¿qué? Le digo, carne con papas, con patatas. Sí, con patatas.
Con patatas.
Bueno, pues total. Qué bueno, que aquí ponemos 500 gramos. Lo que pasa que aquí está versionado un poco, ¿vale?
A ver.
Pero vamos a ver. A ver cómo... Entre los dos vamos a sacar un plato después. Me traje un poco de blanco por si las moscas, porque esto a mí me encanta. Es que el otro día nos tomamos Raquel, Alfred, Lucas y yo nos fuimos a un guachinche y nos comimos un estofado de papa. Un estofado.
Donde lo bueno era la papa, no la carne, sino la papa.
No.
A mí me pasa eso, que las carnes con papa me como la papa.
No, estaba la carne y estaba la papa. O sea,
pero me gusta más la papa que la carne.
No, a mí me gusta todo, pero vamos a ver, el plato estaba equilibrado.
Entre papas y carne, había.
Entre papas y carne estaba bien, o sea, estaba bien, ¿vale? Estaba bien. Pero claro, después habían diferentes criterios. Y no los vamos a decir.
Vamos a ver que la amiga que vale, francesa, bueno, entonces, ¿carne de qué? ¿Carne de qué? ¿De ciervo? ¿De jabalí?
No, la carne puede ser de buey, ¿vale? O carne de ternera, de cuello.
Grasienta.
No, grasienta.
¿Cómo la que, cómo, no, ¿de qué no, parte? No, ¿de no, cuello no, tiene su grasita?
No, sin grasita, chico.
Limpiadita.
Son daditos, ¿no?
Pero limpiadita, si tienes, se la quita.
Sí, hombre, claro. Vale, 2 cebollas, 3 zanahorias, un ramillete de hierba, que puede ser tomillo, laurel, comino, bueno, comino no,
comino
hierba,
no lleva hierba.
No, pero un poquito de comino y tal. Todo lo que se le quiera poner de esas hierbas aromáticas, ¿cómo se llama la parte esta francesa? Así que ahora se me olvidó. Se me acaba de ir de la cabeza. De estas partes así de...
Especia.
Laurentis, de para arriba, ¿no? Vale. Después, 750... mililitros, 3/4 litros, sí, de vino tinto.
Una botella, vamos.
Una botella.
Lo que viene a ser una botella normal.
Pero aquí hay una diferencia que la podemos también hacer con sidra.
Vale. ¿Okay? O con cerveza.
O con cerveza.
O con vino blanco.
Sí, bueno, pero vamos a...
Una bebida de baja graduación.
Sí, pero la diferenciación aquí está, o el toque está, en el maridaje entre la sidra... Y esos ramilletes de hierbas de provenzales, perdona.
Ah, bien, salió, el mezclado.
El mezclado, ya me salió la palabra, ¿ves tú? 100 gramos de bacon, picadito, ¿vale? ¿Esto ya es francés?
Sí.
¿Esto ya es francésito?
Aquí en el caldero que hay en mi casa, bacon no hay.
Exactamente, ni en las neveras tampoco, es un coñazo ir a buscar el bacon. Eso es verdad. Un diente de ajo, ¿ves tú?
Yo, en el caldero mío hay 4.
Por un poquito eso, nosotros, más. Ustedes van viendo la diferencia que hay entre lo que es panchute y de aquí, ¿no?
Pues el ajito, el
pues
ajito.
Son 4.
¿Qué dice uno? Pues 4.
Claro. Y la propina. Yo le mando la cabeza de ajo, si es chico.
Sí.
Vale. 100 gramos de champiñones.
Eso puede ser. Eso no lleva, pero
sí,
puede.
Sí, pero yo también le pondría un poco más. El champiñón después se te reduce todo.
Se le quita el agua.
Ni lo sientes, ni lo padeces. Entonces yo le pondría un poco más. Pero bueno, la receta es así.
La receta es la que...
Y vamos a... a respetar. Una pizca de sal, y yo diría aquí al gusto, y pimienta, evidentemente, ¿no? Pues esto lleva de cocción 2 horas,
¿vale? Ah, entonces está bueno.
Al principio, fuego lento.
Está bueno.
Al principio, 2 horas, espera, 2 horitas, y cuando pasan las 2 horas se le meten los champiñones 1 horita más a fuego lento.
¿El ¿okay? verduraje, el verduraje en crudo o frita o fritanguilla?
No, 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 el verduraje va todo junto. ¿Qué? Lo que pasa que yo, manera mía, cuando corto la carne en dados, lo hago tipo como hago la ropa vieja también. O sea, la carne la paso por harina.
Para refreír.
La frío y la voy metiendo en el caldero donde voy a hacer el
contorno. Y esa harinita te espesa la salsa.
Bien. ¿Vale? Pues ese es el toque o el truco que yo le añadiría a esto. Nada más. Pues, y luego ya a comer. O sea, es un plato muy fácil.
Y además se aguanta bien en la nevera, ¿eh?
Se aguanta bien en la nevera. Da para mucha gente. ¿Vale?
Sí, con medio kilo de carne comen 6, por lo menos.
Sí, bueno, esta está para 4, pero sí, yo
medio me kilo, 6.
Pero yo, si son como yo, no comemos.
Pero si son como tú, mejor me callo.
O me la como yo.
Y entonces, después, en 2 sentadas.
Y después, por favor, sí, compren un pan bueno, un pan muy bueno de matalaguba para después, que está prohibido teóricamente, ¿no?
Sí, para el colesterol es malo y para los
kilos. Pero para rebañar esa salsa. Eso
yo me acuerdo siempre.
Espectacular.
Yo me acuerdo siempre. Yo no voy a decir los nombres de una comida cuando yo estaba empezando a trabajar aquí en Canarias. No voy a decir ningún nombre. Bueno, ¿cómo que no? Había un alcalde de la Orotava, insigne en esa mesa. Y un concejal que hoy la hija viene. Ya saben quiénes son, quién. A buen entendedor, no pocas palabras faltan. Y estábamos comiendo en un sitio fantástico que se comía aquí en el norte de Tenerife, quien lo recordará, y ya no está abierto. El Rincón de Roque.
Sí.
Pues hacía comida. Sí, de sopetear.
Sí,
Y entonces fuimos a comer, como íbamos a comer habitualmente, pues una vez al mes o así. Y yo cogí el panito al final, mi tenedorcito, lo puse ahí en
tacataca. El tenedor
está es muy chulo. Tacataca, bueno, me gustaba en aquella época más que ahora, sopetear el platito común, que no voy a decir tampoco de qué comida. Rincón de Roque era fantástico, ya no está, por desgracia. Sí. El negocio, Roque sí sigue estando. Pues la persona que era mi superior jerárquico en la empresa en la que yo trabajaba, me llamó la atención delante del alcalde y delante de Martín.
Sí.
Y entonces Martín, que era un tipo de campo muy simpático y muy llano, estupendo, me había apurado. Yo era un chiquillo joven. Era un chiquillo joven, 27, 28 años. Y metió cogió, la pata aquí.
Y él cogió, partió el pan y
lo metió con la mano y dijo, mira, ese era un efecto, pero esto está muy bueno. Y lo dejó muy patinando. Bien, muy ese. Bien. Y en ese momento dije, gracias. Ya estaba chiquitito.
Claro,
chiquitito.
Pero vamos a ver, no te tenía que haber llamado la atención porque...
Eso es una falta de educación, llamar la atención en la mesa a nadie. Eso es lo primero en
la educación y en el juego se ve la educación, se ve luego. Sí, ¿vale? O sea,
exacto.
Ya tu superior jerárquico con la empresa para darle una patada en el culo. O sea,
alguien se la dio.
Directamente, ¿no? Ya veo que se la dio. Ya veo que se la dio. Entonces, lo que sí está permitido... es que tú cojas un trozo de pan, lo enganches en el tenedor...
Y te lo llevas a tu plato mojado.
Y te lo llevas a tu plato mojado. Eso es lo correcto.
Yo he estudiado en un colegio de pago y no he hecho curso de protocolo, pero comé bien.
Ni colegio de pago, no, ni colegio
la primera
sin
de mi vida
pago,
me llamó la atención.
Y en tu casa, o sea, porque si no, cogotazo iba...
Pues ha venido el recuerdo, no sé por qué, porque la verdad es que el pan mojado y tengo una salsa...
Hombre, eso... Vamos a ver, es que el llamar... Ese señor... que tú me comentaste de tu superior
jerárquico superior.
En la empresa, ese no sabía comer.
Creo que no.
Ese no
sabía o aprendió comer. Tarde.
Porque vamos a ver, si hay cosa buena es ese rebañe. O sea, todo está bueno, pero ese rebañe.
Pues dice aquí el amigo que nos lleva los controles y que lleva el tempo del programa minuto, me está diciendo que el mojo picón se rebaña también con pan y me lo está poniendo aquí por los ajequitos.
Bueno, yo el mojo mejor con papa negra y más huevo.
Pues nada, don Javier,
pues nada.
Hoy el programa express de gastroocio, la semana que viene seguro que me tiene que traer dos, el zurracapote, me ha encantado, lo probaremos.
Está bueno.
Y esa carne tiene muy buena pinta, pero yo tengo un caldero con 5 dientes de ajo en la nevera. Sin champiñones, el resto está muy parecido. Que la salsa, tío. La salsa, tío.
Esa salsa negrita.
Y la que sobra.
Y espesita.
Después se hace un arroz.
Sí. Sí. Bueno, Yo esto lo acompaño con arroz, ¿eh?
Arroz blanco también está bueno. Pero las papas fritas con esa salsa también está. Es que
sí,
mira,
sí, sí, también hago papas.
Menos mal que son las 9 y 20.
Pero también hago papas. Esta es la base de lo que es el almuerzo.
Así está, Javier.
Bueno.
Pues nada, Javier, hasta la semana que viene.
Vale, hasta luego.
Por cierto, nos vamos a despedir hoy con el mojo picón, pero enseguida enganchamos. Enganchamos con nuestra semana musical de Dire Straits, que hoy tenemos temazo, como toda la semana. Pero hoy especialmente guay, porque nos despedimos de ello. Y ya está sonando esa manita de Mark Knopfler. Lady Writer, para todos ustedes. Pues ya son las 9:38 del viernes, día 2 de julio del 2021. Ya estamos en pleno julio, y la gente de vacaciones. Pero nosotros no damos vacaciones a nada. Lo que hacemos es cambiar la hora. Y esta sintonía les indica que al otro lado de la línea telefónica se encuentra nuestro analista cinematográfico experto, cinéfilo, don Manuel Díaz Noda. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues contento de saludarte a esta hora de la mañana, porque a esta hora de la mañana, después de haber deglutado la saliva que me ha generado hablar con Javier Jiménez de esa pedazo de receta de carne con papa que nos ha dado, pues ahora me apetece hablarte de cine, o por lo menos oírte hablar de cine. Y creo que hoy tienes aquí cositas que contarnos, ¿verdad?
Sí, sí, de todos modos, la verdad es que muy bien esa conciencia social de hablar de recetas de cocina a esta hora de la mañana, que ya casi todo el mundo ha desayunado, y no a las 12 y
¿verdad?
Día que cuando todo el mundo le empieza a entrar.
Somos muy solidarios y hacemos las cosas en esta casa muy bien, y es la hora de hablar de cocina, no a las 2 de la tarde ni a las 12 y media, que ya es horrible. Y a pesar de eso, pues tú saliva, aquí se saliva bastante, se bebe agua y listo.
Pues, claro, pero esa saliva es gula, ya no es...
A lo que nos gusta comer. No, otra cosa. A lo que nos gusta comer y no podemos comer mucho, ya te digo yo. Oye, pues Manu, creo que vamos a empezar hoy por plataforma y a ver con qué sorprendes, porque no tengo ni idea de lo que nos vas a hablar hoy.
Pues la verdad es que por plataforma esta semana tenemos solo dos recomendaciones, pero son dos recomendaciones de peso que vienen, digamos, con toda la maquinaria de sus respectivas compañías. Empezamos por Netflix, que llegado a este punto, como tú bien dices, de principios de julio, con en este caso sí es verdad que niños y adolescentes ya de vacaciones y adultos algunos empezando a tomarlas y otros contando los días para cuando les toque, pues ya digamos se hace una apuesta más dirigida, en este caso podríamos decir un público juvenil, aunque es una apuesta también por el terror puro y duro, porque hablamos de una adaptación de una de las obras principales del escritor estadounidense R.L. Stein, un escritor al que se le considera, digamos por así decirlo, el Stephen King de la literatura juvenil, porque se ha especializado siempre en historias de corte fantástico, de corte terrorífico, pero dirigido a ese espectro, lo que digamos ese periodo un poco entre preadolescencia y ya digamos literatura juvenil. A pesar de ser un escritor tremendamente popular en Estados Unidos, lo cierto es que ha sido escasamente adaptado al cine. Quizás la única diferencia que tiene con Stephen King, que a nivel de venta, pues no tiene nada que envidiarle, y a nivel de profusión literaria, tampoco. Sin embargo, pues bueno, la verdad es que sus adaptaciones siempre han ido más al formato televisivo, en formato de series y escasamente en el cine. Ha sido su saga Pesadillas, esa es la única que ha sido llevada con medianamente éxito a la gran pantalla, y tampoco era una adaptación literal, sino recogiendo personajes de sus diferentes libros. Ahora, como digo, Netflix ya hace una apuesta fuerte, porque no es una película, son tres películas, una adaptación en formato de trilogía de, como digo, una de sus obras literarias principales, que es La calle del terror, y que nos llega pues dividida en tres procesos temporales. La que nos llega este fin de semana es La calle del terror parte 1, 1994, y ya en sucesivas semanas, el próximo viernes y el siguiente, pues nos llegarán las siguientes dos entregas, que son bastante ambientada en 1978 y en 1966.
¿Y da miedo, Manu? ¿Da miedo esa peliculita?
Hombre, está pensada para que dé miedo al público adolescente. Y después, pues,
a mí.
Un poco más de estómago más encogido, pues a lo mejor también. Quizás no es una película de miedo para ya personas más curtidas en el género de terror. Y sí, lo que tenemos es un grupo, además recuerda un poco a la trama de It, de Stephen King, precisamente, porque tenemos un grupo de adolescentes que descubre que está sucediendo una serie de elementos sobrenaturales en la ciudad donde viven, que son unos elementos que van sucediendo cada X tiempo y que esta vez pues les ha tocado a ellos pues enfrentarse a esta pesadilla.
Shadyside, una humilde ciudad norteamericana conocida entre los vecinos como la ciudad más sangrienta del país.
¿Qué nos está pasando?
Estas matanzas ocurren en Shadyside una y otra vez.
Usted es la única que sobrevivió.
Pues nada, yo ya tengo miedo. Yo no soy adolescente, pero lo intento todos los días. Así que a ver si me da miedito esta película y además una por semana. Fantástico. Siguiente estreno en plataforma.
Que los hijos solo
el siguiente, pues bueno, el siguiente seguimos por temática fantástica, aunque nos vamos a la ciencia ficción. Y desde luego también una apuesta fuerte en este caso por parte de Amazon Prime, porque digamos, podríamos se trata de una película que, aunque cada vez la separación a nivel de producción entre lo que es una película de plataforma y lo que es una película de cine, pues se va diluyendo más y más. Sí es verdad que esto es una película que, con todos esos ingredientes, podríamos pensar que podría haber sido, pues, una superproducción para romper taquillas en los cines, y sin embargo nos llega directamente a la plataforma. Hablamos de La Guerra del Mañana, es la nueva película del actor Chris Pratt, que pues conocemos porque es la estrella, pues, tanto de Jurassic World, la nueva andadura de Jurassic Park, que ahora mismo, pues ya, si no me equivoco, han terminado el rodaje de la tercera parte, está en plena postproducción, y también es el protagonista, uno de los protagonistas de Los Guardianes de la Galaxia de Marvel. Aquí interpreta, pues, un profesor de instituto, padre de familia, que forma parte, pues bueno, de una de la población mundial en un tiempo, en un supuesto tiempo presente, y que de repente se encuentran con que pues aparecen humanos llegados desde el futuro, desde el año 2051, pues con el mensaje de que en ese futuro se está desarrollando una guerra contra una especie alienígena invasora, y que la humanidad está perdiendo, y que la única manera de poder ganar esa guerra, dado que ya la población humana del futuro está diezmada, es reclutar a la gente del pasado, es decir, en este caso de nuestro presente, llevarlos al futuro y que luchen también contra estos invasores. A partir de ahí, pues bueno, el protagonista se une a una brillante científica y a su propio padre para hacer este salto hacia el futuro e intentar, pues, redescribir el destino del planeta.
No lucharéis por vuestro país, sino por el mundo.
¿Todo bien?
Sí, voy a la guerra.
Calladitos. Escuchad,
cuando me pongo nervioso hablo, soy un 97 en la escala del nerviosismo.
Verás qué risa.
Pues nada, con esto y un bizcocho, la serie es ya hasta la semana que viene. Pero en cine tenemos unos estrenos maravillosos y son cuatro además.
Sí, y además, bueno, tenemos aquí una doble vía que, digamos, ahora mismo están coexistiendo en las salas de cine dos líneas de distribución paralelas. Por un lado, pues, en todos estos meses, con el tema de la pandemia, pues es verdad que las películas pequeñas, películas minoritarias, independientes, pues han ido ocupando puestos en salas ante la falta de grandes blockbusters que monopolizaran los cines. Y seguimos todavía, pues todavía estas películas siguen defendiendo ahí un poco ese bastión. Pero sí es verdad que ya el cine de superproducción de Hollywood, pues ya viene con intención de recuperar el terreno ganado, el terreno perdido por la pandemia. Así que vamos a empezar por las películas independientes, y empezamos por, de nuevo, una producción canaria que llega a los cines. En el último mes, pues esta es la cuarta producción canaria que llega de manera por distribución comercial a las salas de cine, incluso con distribución no solo en Canarias, sino en todo el territorio nacional. Y la verdad es que es un acontecimiento inédito hasta ahora en el cine que se produce en Canarias. Y es verdad que evidentemente hay películas producidas aquí que han llegado a las salas de cine de manera, pues, siguiendo un circuito comercial, pero es la primera vez que cuatro coinciden en tan poco espacio de tiempo. Hablamos de La Viajante, el primer largometraje de Miguel Mejía, un cineasta, pues, un tanto particular, con un discurso a veces un tanto críptico, con unas lecturas pues también sobre lo que es en este caso la introspección dentro de sus personajes, y en este caso nos habla de Ángela, una mujer que acaba de perder a su madre, está en un momento, digamos, existencial de necesitar redescubrirse a sí misma, y emprende un viaje hacia el norte en un terreno digamos, que no se nos indica exactamente dónde nos encontramos, sino una especie de territorio desértico hacia, digamos, en un camino que parece que es un camino hacia ninguna parte, pero donde ella intentará reconectar con su madre y reconocerse un poco a sí misma. La película está protagonizada por Angela Boyce y por Mikel Insúa, y como digo, pues bueno, tenemos una ocasión también de apoyar el cine que se hace en Canarias, incluso pues producciones arriesgadas y difíciles como es el caso de La Viajante.
El cine de producción canaria, Manu, cada día mejor, ¿eh? La verdad es que yo no he visto últimamente ni una sola película de producción canaria que me haya decepcionado.
La verdad es que sí, estamos en un, lo que se hace, en un momento dulce, y la verdad es que y sigue moviéndose, porque sigue generándose nuevas producciones que están en marcha y que si todo sigue el camino esperado, pues también llegarán a las salas de cine, que al fin y al cabo es el territorio que se merecen y que necesitan, y que bueno, hemos tenido esta ocasión de abrir este espacio en las salas de cine para ver estas películas. Esperemos que no se agote.
Y que no nos la cierren.
Un filósofo decía que el
vivo... Pues con la siguiente.
Seguimos con, en este caso nos vamos al cine argentino con El Robo del Siglo, una comedia de atracos que además tiene en su haber a dos de las principales estrellas argentinas del cine de comedia, que son Guillermo Francella y Diego Peretti. Nos presenta pues eso, la historia de un conjunto de digamos de ladrones de medio pelo acostumbrados a hacer pequeños trabajitos y que de repente pues bueno ambicionan hacer dar el gran golpe, ir a robar uno de los principales bancos, y para ello pues urden un plan muy muy especial, pero como suele suceder en todo esto, pues al final, por muy bien atado que esté el plan, siempre surgen todo tipo de imprevistos. Bueno, una película pues para los que les guste pues este tipo de cine argentino con mucha comedia, con esos giros inesperados, y como decimos también pues una pareja de actores realmente estelares.
En el caso de que sucedan las dos cosas al mismo tiempo.
No te metas en quilombo, papá.
Vamos por la siguiente, que se nos avecina el fin de semana rápido, y yo no sé cómo me está poniendo un entredicho, a ver a cuál elijo este año. Este año, esta semana.
Bueno, este año, esta semana.
Esta semana.
Este año tiene mucho.
Demasiado ya. O sea, amontonan.
Bueno, pues te lo voy a poner más difícil todavía. Oh. Porque seguimos con cine francés, una película, en este caso, de corte romántico, que se titula Las cosas que decimos, las cosas que hacemos. Y es una película coral con digamos diferentes historias que se van cruzando y donde lo que nos encontramos son parejas que dentro de su relación de amor pues se encuentran siempre con el mismo conflicto, un poco las cosas que prometen hacer y después realmente cómo actúan y cómo reaccionan ante las situaciones. Es una película que nos llega además como una de las favoritas de los premios César el año pasado, tuvo 13 candidaturas, viene dirigida por Emmanuel Mouret, y bueno, entre los actores pues podemos destacar a Camelia Jordana, a Neil Schneider, Vincent McKay o Jenna Tiam, pero bueno, como digo, en este caso no es una película con un protagonista o unos protagonistas concretos, sino más bien de corte coral.
Pero no sentía ninguna atracción, era incapaz de imaginarme teniendo una relación contigo.
¿Por qué eras incapaz?
Porque todo el mundo creía que íbamos a acabar juntos.
Cuando veías a tu amigo, ¿no sentías que...?
Pues espero que no me des ninguna opción más, porque se me van a amontonar, de verdad.
Pues sigue sumando. En este caso, bueno, la siguiente seguramente ya la has visto. Ay. Pero claro, precisamente porque la has visto, seguramente no te podrás resistir a volver a verla. Porque se cumplen 20 años del estreno de la película Amélie, película de producción también francesa, dirigida por Jean-Pierre Jeunet, que se estrenó en 2001 y que se convirtió en todo un fenómeno cinematográfico en aquel momento. Una de estas películas que marcan escuela, que después a raíz de su éxito empiezan a surgir pues mil y una películas imitando ese tono, ese estilo de humor, esa forma de esa mirada cinematográfica, que después, pues bueno, realmente que pocas o prácticamente ninguna pues conseguía acercarse a la original. Y precisamente por eso la que recuperamos hoy en las salas de cine es la original. Tenemos ocasión de volver a ver pues la fabulosa, el fabuloso destino de Amélie Poulain en las salas de cine, y hacerlo pues con toda la magia original de 2001, que yo sinceramente creo que permanece inalterable.
¿Sabéis quién es el nexo de unión entre todas estas personas? Es Amélie. Amélie Poulain, ella va a cambiar vuestras vidas.
Dime, papá, si encontraras un...
Pues me ha fastidiado. A ver qué hago yo este fin de semana, ¿cuál elijo? ¿Una más?
Una más.
¡Ay, no, mi madre!
Este es el estreno fuerte que llega para la semana, la película que se presupone que va a arrasar con la taquilla, la que ya tiene... pues en nuestras multisalas al menos 4 salas reservadas solo para ella. Se trata de Fast and Furious 9, o sea, la 9ª entrega de A Todo Gas, que era una película que se tenía que haber estrenado el año pasado con la pandemia, y que fue de las primeras en olerse que esto iba a durar, y retrasó su estreno hasta pues este julio de 2021, donde presuponía que ya la cosa iba a estar un poquito más liberada. Recuperamos a todos los personajes originales, incluso alguno que ya a lo largo de las entregas anteriores no solo ha muerto una vez, sino que ha muerto 2 veces, pero que vuelve. Y vuelve también Justin Lin, que es el director de quizás las películas de mayor éxito dentro de la saga. Volvemos a tener a Vin Diesel protagonizando la cinta en su papel de Don Toretto, de nuevo enfrentándose él y su equipo a un complot internacional, y donde la incorporación es ni más ni menos que el ex luchador de lucha libre americana John Cena, que aquí interpreta pues al hermano perdido de Dom, Jacob, y que bueno, regresa pero en el bando de los malos.
Vale, es un mal momento para decirlo, pero no conduzco.
Pues nada, me lo has puesto difícil, pero habrá que tener ese póker de ases y decidir, porque tampoco se puede ir 4 veces al cine al fin de semana.
Bueno, algunos lo hacemos.
Está bonito. Pues ya estoy oyendo. Maravillosa banda sonora. La semana que viene te voy a poner yo una a ti. Te la voy a proponer, pero en privado, y después tú eliges si la pones o no. Pero vamos a disfrutar de esta que me estás proponiendo.
Pues sí, pues bueno, en este caso, eso, evidentemente con ese reestreno de Amélie, rescatar la música de Jan Tiersen, yo creo que era obligatorio, porque además uno de los elementos, digamos, directamente responsables del éxito de la película, una música que encandiló a los espectadores. De hecho, uno de esos discos, digamos, multivendidos cuando todavía se vendían CDs, y a día de hoy pues sigue siendo pues una melodía muy recurrente en todos sitios, ¿no? Como tanto en radio, en televisión, en spots, en lo que sea. La verdad es que es un tema que se ha empleado en muchísimas cosas, pero pues en este caso ya empiecen. La verdad es que es un músico que llegó por accidente a la película, porque el director ya tenía más o menos pensado qué tipo de música quería, hasta que se compró un disco suyo, lo escuchó y dijo, no, esto es lo que yo necesito. Habló con él, Tiersen estaba en medio de una gira y no podía hacer la música de la película, lo que le permitió utilizar composiciones previas suyas, pero después, cuando vio la película y vio cómo se integraban esa música suya con las imágenes, pues sacó huequito y compuso también algunos temas originales para acompañar a la película. El resultado, yo creo que bueno, los que han visto la película lo saben, es maravilloso, y como digo, pues uno de los elementos que son fundamentales para el éxito de Amélie.
Manu, pues aprovecho para poder disfrutar de esta sintonía, de esta banda sonora original, y te despido hasta la semana que viene a la misma hora. ¿Te parece bien? Y así disfrutamos de esta, sin corte, sin publicidad, sino disfrutar de esa banda sonora maravillosa.
Maravilloso. Hasta la próxima semana.
Pues, Manu, hasta la semana que viene. Yo no sé ustedes, pero yo con esta sintonía me vengo arriba. Y los viernes a las 10 de la mañana es un momento muy importante para venirse arriba, porque tenemos que darle la bienvenida a la tertulia de mujeres que hoy está compuesta por doña Delia Escobar. Muy buenos días, Coalición Canaria, La Orotava.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, contento de tenerlas aquí a las dos, a tanto una como a otra. Y la otra que me acompaña a la derecha, tú a la izquierda, Delia. Laura Lima.
Muy buenos días.
Partido Popular de Los Alejos. Y además, hija de un gran amigo mío, aunque en la distancia y en el tiempo, pero compartimos muy buenos momentos. El amigo y su mujer. Es decir, tu madre y tu padre fueron compañeros de viaje durante mucho tiempo de este que está hablando y siempre guardo un buen recuerdo. Así que ya, siempre te mando recuerdos para ellos. Pero bueno, que el buen rollo no hace falta una constancia y un trato permanente, ¿no? Las buenas relaciones se mantienen en el tiempo.
Y las vueltas que da la vida.
Sí, y tanto, y tanto. Yo aquí me iba a decir a mí que la hija de Pedro iba a estar aquí sentada.
Que te conozco de pequeña.
Y del PP.
Encima.
Y del PP, o sea. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No puede nadie ser perfecto.
Es verdad. ¿Qué vamos a hacer?
Pues miren, hoy no viene Melisa y le mandamos un saludo desde aquí, porque aunque tenía confirmada su asistencia en el día de hoy para completar la terna de todos los viernes, pues se ha puesto malita esta mañana. No tiene COVID, no tiene nada, simplemente pues no, porque tiene un pequeño trastorno que le impide compartir el momento de radio. Así que un beso muy grande, Melisa, que te cuides. Y tú te lo pierdes, lo siento. Escúchanos desde la habitación. ¿Eh? Así que venga, un besito. ¿Hoy qué vamos a hablar? Pues ¿qué de qué vamos a hablar? ¿Ustedes de qué creen que vamos a hablar?
Pues el tema por antonomasia.
De lo que llevamos hablando toda la semana, ¿no? Pues sí, que yo quiero saber vuestra opinión y quiero saber vuestro análisis. No vamos a discutir hoy, creo yo, seguro que no, o casi seguro que no, de lo que ha pasado con el nivel 2.5, 2.7, 3, 3, 2.8, es decir, para arriba, para abajo, para atrás y para adelante, las reacciones que ha habido por un lado y por otro, y bueno, y cómo queda la situación, y si realmente vamos a mejorar, si los jóvenes realmente son el problema de esta isla de Tenerife. No sé, la incertidumbre que nos ocupa, que la pandemia está con nosotros y que nuestros mandatarios pues no nos ayudan a tener claro qué es lo que va a pasar los próximos días. Empieza a que quiera y por donde quiera.
Bueno, es verdad que lo estábamos hablando antes, porque la casualidad y lo bueno es que las dos estamos en gobierno y lo hemos sufrido en nuestras propias carnes, si me permiten la expresión, y es verdad que esa inseguridad también que te dan de los cambios de niveles, de estar pendiente al boletín, qué se especifica, qué no, no creo que los jóvenes sean el problema. Yo creo que todos deberíamos concienciarnos en que, aunque nos diga el gobierno de España de que ya nos vamos a quitar las mascarillas, tenemos que ser prudentes en Canarias y sobre todo en Tenerife, los datos siguen siendo muy malos. Y por lo tanto habría que hacer ese cribado que por fin el gobierno de Canarias pues lo ha decidido, pero esa incertidumbre tampoco es justo que luego lo repercutan los de siempre, que es lo que estábamos hablando antes, de que llevamos meses los pobres de la hostelería padeciendo todas estas medidas, que al final los ayuntamientos hemos estado al remolque para poder darle alternativas para que puedan seguir abriendo las puertas de sus establecimientos.
Es un poco como absurdo, ¿no?, que el gobierno de Canarias tome unas medidas y que después se las informe a los ayuntamientos cuando debería ser al revés, ¿no? Hablen ustedes primero, que cómo podemos solucionar este tema. Y como bien dice Laura, es que al final tienen que ir a remolque, dar una decisión y después tienen que ustedes apagar el fuego. Vamos, y creo que la Orotava también ha tenido
sí,
un lío.
Sí, por supuesto, yo coincido totalmente con Laura. Vamos a ver, esto es...
Es que gobernáis las dos, ¿verdad?
Sí. Entonces, no es lo mismo, tenéis los mismos problemas. Sí, exactamente. Y es verdad que la situación está siendo súper complicada, los datos son fatales, estamos viendo todo en sí se está complicando, pero es que encima, si las personas que tienen que tomar las decisiones lo hacen de forma caótica y cambiando de criterio y sin un orden, pues todavía la situación se complica más. Los ayuntamientos estamos al pie del cañón, y yo siempre digo como en la trinchera y de pie, de mano a mano con los ciudadanos. Y estamos asumiendo una serie de decisiones que se toman desde otras instituciones, desde el gobierno de Canarias, sin ellos saber realmente las consecuencias que están teniendo. Y yo ahí coincido con Laura, que lo veníamos hablando antes. Es muy fácil tú ponerte en el gobierno de Canarias a decir, estos son los datos, vamos a otra vez a cerrar ciertos sectores que encima están siendo muy, muy castigados. Pero después, ¿qué alternativas les das a esos sectores que estás cerrando? ¿Qué pasa con la economía? Ahí es donde los ayuntamientos nos llegan a esas órdenes que tenemos que acatar igual que los ciudadanos y de tener que reinventarnos para darle esa facilidad. Y a veces hay muchas personas que, encima lo veníamos hablando, los vecinos y vecinas piensan que son los ayuntamientos los que tienen la culpa, ¿no? Y a mí me gustaría hoy aprovechar para decir que totalmente de lo contrario. Nosotros estamos sintiendo que estamos abandonados también los ayuntamientos y estamos reinventándonos. Hay comunicación muchísima entre los Ralejos de la Orotava, el Puerto de la Cruz, para entre todos ayudarnos, porque no vemos la mano tendida por parte del gobierno de Canarias. Es muy fácil tomar la decisión de cerrar los bares y los restaurantes, los interiores, pero ¿qué me ayudas a mí, a un ayuntamiento, para dar esa facilidad para poner esas terrazas? Eso está suponiendo un coste enorme. No puede ser que des una orden...
Y se la están jugando, ¿no? Porque están rozando la legalidad.
Y nos estamos dando 20.000 vueltas para buscar cada excepción, para buscar cada bar donde puede poner su terraza, siempre cumpliendo las medidas de seguridad, porque la seguridad también debe ser lo primero. Eso está siendo muy complicado. Y luego el coste económico, que no es un coste del ayuntamiento, es de los impuestos que pagan los vecinos y vecinas. Y cada vez que se tienen que poner las terrazas genera un dinero muy grande. Entonces no puede ser que tú decidas que se cierre el interior, tener que poner las terrazas, a los tres días quitarlas, porque estamos jugando con la economía, igual que, y ahora mismo la economía es fundamental, la salud por supuesto que también, pero también hay que hilar muy fino. Y hay muchos establecimientos que llevan con la soga al cuello durante muchísimos meses y no se puede jugar con eso tampoco.
¿A ustedes qué les parece? Pues yo estoy de acuerdo con ustedes de que no se puede poner solamente el foco en el sector de la restauración y el ocio. Hay que ponerlo ahí, pero hay que ponerlo también en otro sitio. Yo les propongo una cosa que no sé si les habrá pasado. A mí me llama mucho la atención. No soy de frecuentar muchos centros comerciales, pero me llama la atención que cuando vas a entrar en una tienda, en cualquier centro comercial, te dicen el dependiente, espere, que hay cuatro, limitación de aforo en la puerta, cuatro, tres, dos, uno. Pero claro, en la calle vas por la calle y ves las distancias, pero en un centro comercial, en la entrada del centro comercial no hay un control de aforo. Y estás haciendo cola, que yo ya lo he visto, y digo, la gente haciendo cola para entrar en una tienda, pero ¿y quién controla este pasillo que está todo el mundo haciendo cola sin distancia de seguridad? ¿Por qué no se pone el foco ahí?
La vara de medir no es la misma. Es verdad que en la campaña de Navidad, que también fue cuando nos pasaron de nivel y justamente también pagó los platos rotos en la hostelería y sacamos esas terrazas express, desde la Orotava y los Ralejos fuimos los primeros, junto con Santa Cruz. Y es verdad que muchos de los bares, porque lo que decía Deli, al final el vecino es el que te llama a ti, tiene tu teléfono y dice, ¿pero por qué no me dejan trabajar?
O te toca la puerta de tu casa.
O te toca la puerta de tu casa y da igual la hora, porque al final la vocación pública es así y para eso estamos y nos han puesto los vecinos donde nos han puesto.
O también somos más conscientes de la realidad del perfil de cada uno, porque conocemos también cada historia que hay detrás de ellos, porque estamos en el día a día.
Del municipio, incluso, que también lo habíamos hablado, una ordenanza que poco a poco contemple todos los casos para que ninguna terraza se quede atrás. Por lo tanto, creo que no es de recibo que luego que obligues a la hostelería a tener unas limitaciones, que yo creo que a todos nos han cogido los datos en el interior de los establecimientos. A mí nadie me ha llamado, ningún establecimiento, de que ha tenido algún positivo y por lo tanto tenga que confinarme. Por lo tanto, la hostelería no tiene la culpa, porque yo creo que no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me han cogido los datos y a mí
dicen...
nadie, ningún restaurador me ha llamado porque en un establecimiento haya un foco de COVID. Por lo tanto, no creo que...
6 de los 43 están relacionados con un negocio de restauración. 6 de los 43 que hoy se están rastreando en Tenerife. Pero con la mayor de las facilidades, porque esos 6 tienen la lista.
Claro.
Así que el rastreo...
Pero hay
que
un control.
Es lo importante, es decir, vayan ustedes a los restaurantes que tenemos el control.
Claro.
Y volviendo, si se contagian centro, ahí lo rastreamos bien.
Y los centros comerciales no lo hay.
No lo tienen.
Ni respetan las distancias de seguridad. Es verdad que hay tiendas, establecimientos, que es verdad que sí limitan el aforo, pero luego también lo ves en nuestro tejido empresarial, nuestras zonas comerciales, que también respetan las medidas de seguridad y también se está viendo perjudicado. Por lo tanto, la vara de medir no es la misma para la hostelería o el comercio local que a lo mejor para las grandes superficies, que también tiene que abrir sus puertas, pero vamos a tener unas limitaciones, un control, un consenso con todos los alcaldes, que yo creo que los alcaldes, si están ahí, es por algo, que conocen la idiosincrasia de su municipio, conocen a su gente y su tejido empresarial, y el consenso hace mucho. Lo que no puede ser es que el gobierno de Canarias hoy diga que establece estas medidas, luego se reúne con los alcaldes para decirle lo que ya ha decidido, y luego que venga el tribunal y quite las decisiones que ha tomado. Por lo tanto, damos una muy mala imagen a los vecinos.
Hay una descoordinación horrible. Mira, lo veníamos también hablando por fuera, ya vinculado al sector de la cultura. Nosotros teníamos...
Te iba a preguntar por eso.
Igual que los realejos, yo se lo venía comentando a ella, ¿no? Que se habían suspendido muchas cosas el fin de semana, casi todo, ¿no? Y,
por el paso
mira,
de nivel.
Yo
por
te comento, en el caso mío personal, teníamos el fin de semana varios eventos, entre ellos la Feria de la Lana, que era estaba preparado para el...
Y a ti que no te gusta, ¿eh? Para, a ti que no te
más
gusta.
Me dolió todo en general. Nosotros pasamos 5 días antes de organizar la Feria de la Lana, o una semana antes, a tener la duda de que iban a quitar la mascarilla, cómo íbamos a hacer ese evento en un espacio al aire libre, asistiendo a un público sin mascarilla. Una semana antes, 5 días después, de repente se suspende el evento. O sea, pasamos de hacer un evento sin mascarilla a un evento suspendido. Un evento, igual que pasaba con las noches del Victoria, con los conciertos que teníamos previsto también en el municipio, que tenía todas las medidas controladas, personas, la distancia de seguridad, mascarilla y demás. Muchísimas empresas que iban a trabajar en esos eventos, que lo estaban, vamos, gritando al cielo la ayuda que necesitaban. Eventos, además, que estaban muy controlados todos, y encima lo teníamos que suspender. Sin embargo, por la calle podemos estar sin mascarilla. O sea, esa descoordinación me parece, vamos, nefasta y que poco ayuda a la situación que estamos viviendo.
¿Ha servido para algo la reunión que se tuvo ayer y la que se tenía hoy con el gobierno canario, la delegación del gobierno, donde van a proponer a los ayuntamientos que presionen en sus policías locales la sanción o la persecución de los botellones, de las agrupaciones? Yo creo que aquí no hay mucho problema, ¿no?, en el norte, pero algunos hay. Pero van a dar instrucciones para que la policía actúe.
Pero vamos a ver, ese tipo de reuniones simplemente es una comunicación de lo que ya venimos haciendo. ¿Qué pasa? ¿Que los ayuntamientos hasta ahora no estamos haciendo controles con la policía local?
Eso parece que...
Todo lo contrario, estamos buscando, hemos dedicado ya muchísimos meses a buscar soluciones, a dar respuesta a los vecinos y vecinas con las complicaciones que tienen, a implicarnos y a llevar el control. Pero es que eso es súper fácil, yo te reúno y te digo que me vas a... Vale, me lo dices, pero es que eso ya lo vengo haciendo. ¿Qué me vas a ayudar tú para hacerlo? ¿Qué vas a aportar? Porque yo la teoría me la sé, lo que me vas a contar de la normativa, y eso está escrito.
Pero ha habido muchos problemas aquí en el norte. Yo es que no soy consciente porque no salgo mucho de noche. Y mis hijos no me hacen hincapié en que haya problemas de botellón. ¿Hay realmente problemas aquí en el norte de aglomeraciones en sitios públicos?
Hombre, botellones,
¿o la gente
hay,
está concienciada?
Botellones hay,
pero menos que antes, ¿no?
Menos que antes. Es verdad que botellones hay, porque soy consciente. En el municipio de Corralejo hemos tenido algún que otro caso. A lo mejor en la Orotava y en el puerto, sobre todo en la explanada del muelle es donde más. Pero es que también eso es... el hándicap de también cerrar el ocio nocturno. Es decir, al final, la gente...
¿Van?
Es que al final, si tú cierras la hostelería, si cierras los bares o los limitas la hora, ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué van a hacer los jóvenes? Pues nos vamos a meter en un piso y vamos a hacer un botellón sin control y sin nada, que salía también en prensa que la Policía Nacional en Santa Cruz había cogido a no sé cuántos jóvenes en un piso con demasiada gente y demás. Por lo tanto, ¿qué es mejor? ¿Que la gente vaya a aglomerarse ahí o con un control en los establecimientos donde la Policía Local o la Policía Nacional, incluso la Guardia Civil como refuerzo, pueda hacer esos controles y garantizar la seguridad en cuanto a que no haya más contagios? Lo que no puede ser es que los ayuntamientos siempre tengamos que ir a hacer remolque, a rompernos la cabeza, porque como dice Delia, ya lo estábamos haciendo. Nosotros durante la pandemia y con la desescalada, la policía local en los Ralejos, y seguro que también en la Ordava, ha estado al pie del cañón por cada una de las zonas comerciales, controlando los establecimientos, sobre todo garantizando que no haya focos de contagio. Lo que no puede ser es que no nos den los datos, no nos dejen acceder a cuántos positivos hay en el municipio de los Ralejos, dónde están, en qué barrio.
Eso es así. así, porque yo intento buscar datos. La cosa que me gusta investigar y tal, Pascual, y hay una desconexión entre el momento actual y la información veraz que alguien pueda aportar para decir estos son los datos. Yo no lo encuentro. Y otro día Paco me mandaba una información que había muchas diferencias entre la que yo estaba manejando. Y son páginas oficiales del Servicio Canario de Salud, de CV Canarias, en lo que manejan los ayuntamientos. ¿Por qué esta dispersión de datos y el no poder disponer de datos oficiales, contrastables, reales, verídicos, que no suscite la teoría de la conspiración, ¿no? Porque al final la falta de datos contrastables lo que hace es que todo el mundo tenga dudas de lo que está pasando. ¿Ustedes creen que esto tiene solución? Por lo menos.
Hombre, que hay disparidad en los datos, sí. El otro día nosotros teníamos una reunión de interna donde hay personas además que están dirigiendo centros de salud, no en la Orotava, sino en la zona metropolitana, y efectivamente coinciden que ni siquiera ellos como directores de centros de salud le estaban llegando los datos como correspondían. O sea, ni siquiera las personas que están al pie del cañón ahí trabajando con el tema sanitario, ni siquiera ellos disponen esos datos. Y yo coincido plenamente contigo. El hecho de que se publiquen datos que no coincidan, como mínimo te está generando una duda. ¿Por qué deben fallar esos datos?
Es que no pueden, cuando no deberían de fallar.
Para nada. O por lo menos, si a lo mejor, porque te pueden llegar datos de distintos centros que no concuerdan, pero alguien debe recibir esos datos, ponderarlos y luego sacar una imagen unificada. Porque eso es lo que te genera es una duda como
claro,
una
y enorme. Empiezas a pensar. Y ya empiezas a pensar. Me están engañando aquí, claro. Mamá negra que
como
está.
Como mínimo una sospecha.
Es que la falta de transparencia es lo que conlleva. Es decir, bueno, yo no digo que a lo mejor tenga todo el mundo los datos. A mí no me interesa saber cuántos positivos en el Ralejo, si son mujeres o hombres. A mí me interesa saber dónde están esos focos. Porque en función de eso, pues puedo reforzar baldeando, desinfectando o teniendo incluso en cuenta de que, por ejemplo, ahora viene la fiesta de julio en mi barrio San Agustín. Si hay un foco de contagio en San Agustín, pues con la fiesta tener en cuenta también otras medidas de prevención. Pero si nos dejan a nosotros sin la información, que es verdad que dicen unos datos aquí, otros por allá, al final estamos en esa incertidumbre y que tampoco vamos a salir de la pandemia así. Yo no sé qué problema hay con que se tengan los datos reales y en función de eso tomar medidas. Como decíamos hace una semana, ¿por qué Arafo si no tiene contagio? O en Los Silos no hay contagio, tiene que cerrar la hostelería. ¿Por qué se aplica la misma medida en función de si no tiene contagio o sí? Es decir, si a lo mejor los focos de contagio están en la zona metropolitana, que es verdad que todo el mundo va a la zona metropolitana, pero no tienen por qué pagarlo el resto de municipios. En función de esos datos, que dejen también, ya sea los centros de salud junto con los alcaldes, tomar las medidas pertinentes siempre de la mano con el gobierno de Canarias, pero también en coordinación con los expertos.
¿Les han pedido ayuda para rastrear?
Que yo sepa, ¿no?
No.
¿Y no lo ven un disparate? Porque si ustedes en el municipio de Orotava hay cuatro casos nuevos, ¿tú no sabes con quién van esa gente? ¿Un concejal del ayuntamiento no conoce a la familia?
Pero es lo que comentaba Laura, es que si el ayuntamiento tuviera esos datos, sería muchísimo más fácil, porque las labores de desinfección y de control las están haciendo los ayuntamientos, que el gobierno de Canarias simplemente está dando pautas, pero no está ejecutando.
Y si encima son reacios a dar datos, tú lo conoces y puedes, y si no tú, tu compañero, y si no un funcionario.
Y lo que ella decía, si tú sabes que hay una zona complicada, pues refuerzas a la policía y la presencia para evitar que se propague más el contagio, el tema de la desinfección, porque eso al final lo está haciendo todos los ayuntamientos. O sea,
pero detrás. Las medidas detrás, apagando fuegos, ¿no? Claro. No como punta de lanza de una administración pública al servicio del Servicio Canario de Salud. El Servicio Canario de Salud no está ayudándose, no se está apoyando en los ayuntamientos bajo ningún amor. Yo creo que de nada, absolutamente nada.
Pero que también hay que reconocer que el Servicio Canario de Salud se ha visto solo respecto al gobierno de Canarias. Ellos también, la percepción, y yo me he reunido con varias personas que tienen que ver directamente eso, con directivos de centros y demás, y no tienen para nada el apoyo del gobierno de Canarias. Se han visto muy solos. De hecho, han dimitido. Hay muchos directores de centros de salud también de la zona de Santa Cruz y La Laguna que han dimitido. Porque se encuentran
eso
solo.
Eso se tapa.
Pues eso está, y lo puedes buscar. Y no, hay seis o siete personas ya que han dimitido.
Hay veces que la situación, la responsabilidad de tener un micro y que te oigan cuatro, aunque sean cuatro, da igual, y decir esas cosas es sembrar más dudas, más incertidumbre. Uno intenta echar luz. O sea que a veces nos cuesta, ¿no?
No, pero hay que también hacer un baño de realidad y reconocer.
Pero es verdad que hay dimisiones de directores de centros de salud más de las habituales.
Por supuesto que sí, porque se sienten solos, sin las medidas ni los recursos, como tú bien dices, como los datos y la información para poder hacer frente a esta situación. Y se están viendo igual que los ayuntamientos, con una situación donde se te marcan unas pautas de otra administración, a ellos les pasa igual y ellos están de pie con el problema. Y te encuentras solo a la hora de tomar decisiones. Te van dando unas pautas, pero no te ayudan a materializarlas. Y eso también genera un desgaste enorme y te dan ganas, en este caso las dimisiones, porque no se ven con las condiciones necesarias para tomar esos cargos.
Impotencia de decir, tengo soluciones que hacer y no me están dejando hacerlas.
Y están ocurriendo, y son más de cinco dimisiones que están haciendo de directores.
Que la presión y la responsabilidad es muy alta.
Ustedes son muy jóvenes. ¿Tienen ya fecha de vacunación?
Yo me vacuné ayer la primera dosis ya.
¿Dónde?
En el pabellón Santiago Martín, y tengo que decir, se lo estaba comentando a Laura también. Que
¿coincidiste pareció... con mi mujer?
Sí.
Fue a las 7.
No, yo fui por la tarde también, a las 5.
A las 7 fue.
Me pareció que estaba muy bien organizado, tengo que decirlo.
Me dijo que había poca densidad de personas vacunándose, que había muchísimas más de las que estaban allí.
Sí, bueno, yo coincidí encima con amigas que son enfermeras que estaban allí y estaban agotadísimas porque, claro, ellos dispusieron de ese espacio sin contemplar que se necesita un personal enorme para cubrir esas horas. Y me comentaban ellas que llevaban una semana trabajando 12 horas diarias sin poder descansar un día, porque estaban trabajando la Candelaria por la mañana en su puesto de trabajo y luego echando otras horas por ahí. Y asustados porque el domingo creo que tienen una vacunación masiva de 14.000 personas, y con el personal que tenían estaban
sin cita previa, es decir,
estaban preocupados.
Estiman 14.000, sí. Igual se presentan allí.
Sí, ¿eh?
Muchos más.
Tú no tienes ninguna todavía, ¿no?
No, yo todavía no. El 20
fecha?
De julio.
Ah, iba a decir,
fecha ahí ya. Esperando estoy.
Fecha sí.
Sí.
Yo acabo el 19. La segunda dosis.
La segunda dosis.
Yo he tenido también una experiencia de la vacunación muy simpática y ya la he compartido aquí, pero lo de mi mujer ha sido terrorífico. Es decir, que, y ya fue ayer, sin cita y sin nada, y dijo, a ver si me la ponen aquí. Ya tiene 52 años y no estaba ni en la lista. Es decir, horrible, horrible. Eso es otro dato, ¿eh? Las mutualidades de funcionarios que tenían que traspasar la información al Servicio Canario de Salud, ha habido fallos, pero no uno, muchos fallos de información, de número de DNI, porque claro, no tienen tarjeta sanitaria del Instituto de la Seguridad Social. Gente con 50, con 52 años sin estar en lista para vacunarse. Y ir a los centros de vacunación y decir, mire usted, que me quiero vacunar, que tengo 52. No, su número, no sé qué, no está aquí, pues no puede venir. Y ayer sí se vacunó, en el Santiago Martín.
A mí me hacía gracia también estos días en una televisión a nivel nacional que decía que los mayores de 70 años, el 100% estaban vacunados. Y yo conozco ya 3 o 4 personas que tienen 70 años que por circunstancias no han podido ir, se van a vacunar, pero no han podido ir. Y yo decía, ¿y que con qué facilidad ellos dan los porcentajes del 100%?
O sea, no dan un dato de verdad. Sí. Es que esa incertidumbre...
Y yo digo, yo conozco en mi entorno 2 o 3 personas que por circunstancias de enfermedades y tal no han podido, porque me estaba poniendo ahí que es el 100%.
El 100%, sí.
¿Y qué les parece, un brote? Eso es la responsabilidad. Es decir, a mí me llama también. Es que esto genera incertidumbre. ¿Qué les parece que haya un colectivo docente que se van a hacer una fiesta de fin de curso y hay un brote? Profesores que han estado todo el año concienciados en enseñar a los chavales, que han tenido una labor encomiable y súper efectiva, que el último día del curso se vayan a comer y un brote de un montón de gente. ¿Cómo se puede entender?
Mira, yo creo que también la gente, el hecho de que estén muchas personas vacunadas ha hecho que la gente se relaje un montón. Entonces la gente ya piensa, va, como estamos todos vacunados, empezamos a comer, ya te relajas, te quitas la mascarilla y claro,
pues
el virus está ahí y el virus se cuela, y aunque tú estés vacunado, tú puedes ser portador perfectamente del virus, que a lo mejor no tiene los síntomas,
y
pero
positivo.
Y positivo, que además exactamente. Se ha visto
y computas en las estadísticas.
Yo creo que la relajación de las personas que creen que ya la mayor parte está vacunado y que esto está controlado, y estamos viviendo que los datos en Tenerife son nefastos, y yo lanzar un mensaje de aquí, que la gente no se relaje, que con mucho cuidado con los encuentros familiares, que llevamos un año y pico ya con este tema y que nos quedan ya, esperemos que poquito tiempo, si hacemos las cosas bien, pero si nos relajamos como ahora, todo esto se va a alargar mucho más, y yo creo que nadie tenemos ganas de eso.
Yo creo que estamos de acuerdo hoy, que no tenemos nada que... ¿Y por qué no se hacen las cosas si estamos todos de acuerdo?
Porque no estamos gobernando.
Exacto.
Donde se toma esa decisión, el gobierno canario, no estamos gobernando.
Pero somos tan diferentes los tres y estamos de acuerdo porque no hay nadie con sentido común ahí arriba.
Porque primamos el sentido común, exactamente, sí. Simplemente sin egos y sin trasfondo de nada y con transparencia. Al final no hace falta ser muy lumbreras para tener sentido común.
Exacto.
Pues nada,
pero no estamos ahí en el gobierno de Canarias,
no demonicemos a la juventud. Lo pido de favor, que no lo demonicemos. La semana que viene voy a tener aquí a 2 personas, espero tenerlas aquí en el estudio, gente joven del norte de la isla de Tenerife, que están bastante por encima de la media del éxito, es decir, tienen un éxito espectacular y que yo no conocía, y seguramente ustedes 2 tampoco, así que no se pierdan la semana que viene el programa, porque van a venir los 2. Uno es una persona de diseño, de ingeniería, que ha diseñado un corte de silicio potentísimo, que ha mejorado mucho el rendimiento de las placas solares, vecino de La Orotava, después de darle el nombre. Y otro de Los Realejos.
Ah, mira, qué casualidad.
Un chico músico, es una maravilla de chaval, que ha tenido que cambiar su nombre. Lo voy a decir tu nombre porque hablé con él y el tipo es un tío estupendo. Se llama Ramón Pérez Hernández.
Ah, sí. Sí, lo conozco, por encima de mi barrio, casi vecino mío, lo conozco desde hace años.
Y conocido en las redes y en YouTube como Ray First. Porque en Estados Unidos Ramón Pérez Hernández pues no le iba a ser sencillo. No le iba a ser sencillo triunfar. Pero compone auténticas maravillas sinfónicas aquí, en su casa. Y la idea que yo tengo la semana que viene es fomentar y motivar a la juventud del Valle a que tengan ilusión, que desde aquí se puede triunfar y que la excelencia no está en el botellón, no está en mujeres, hombres y viceversa, no está en el dinero fácil conseguido, y que tanto uno como otro, a través del esfuerzo, la dedicación y de el poco apoyo que ha tenido de las administraciones públicas, han seguido para adelante y llevan el nombre de Canarias a un nivel, y el del Valle de la Orotava a un nivel importante. Son jóvenes y participan de los gobiernos. ¿No creen que hay un vacío importante en la excelencia de la juventud de este valle? Que aquí tenemos un potencial bestial y que algo no estamos haciendo bien cuando estos señores funcionan, existen, porque tenemos genes y inquietudes, pero no los visualizamos, no les damos, no los ponemos como ejemplo para que la juventud diga, es posible desde Canarias, desde el esfuerzo, del trabajo, triunfar en la vida. Y ¿no tendríamos que movernos por ahí?
Es como que nadie es profeta en su tierra. Al final te da esa sensación, y es verdad que tenemos jóvenes que son auténticos punteras y que no, muchas veces por desconocimiento. Es verdad que nosotros, que en Los Ralejos, que hacíamos la feria tecnológica, la antigua normalidad, es verdad que buscábamos precisamente eso, darle ese lugar a los jóvenes ralejeros vinculados en la ciencia, que hayan tenido pues algún logro, que sobre todo para premiar ese esfuerzo, esa constancia. Y es verdad que Raúl, en el ámbito cultural, es un referente del Ayuntamiento de Los Ralejos, también se le ha reconocido en las fiestas de julio. Vamos a, ahora este fin de semana, que hay una proyección cinematográfica, se va a proyectar, hemos conseguido el permiso, la película en la que él pone la banda sonora, que es Teresa Calcuta.
Y es se verdad, estrena mundial el 28 de julio.
Y es verdad que
una maravilla, le recomiendo a todo el mundo que pueda que la oiga, porque es una maravilla de banda sonora.
Pero es verdad que en Canarias no somos conscientes de nuestra gente, de que hay, que buscamos fuera, que a lo mejor valoramos gente en la península o en Estados Unidos, pero hay mucha gente de Canarias que trabaja para gente de fuera que está mucho mejor valorada que aquí. Y es verdad que habría que hacer esa autocrítica desde las administraciones para seguir apoyando a través de becas, visibilizándolos, y es verdad que en esos pasos, los primeros pasos, tenemos que estar con ellos para precisamente que puedan conseguir todo aquello que quieran conseguir.
¿Qué pasa, Delia? ¿En la Orotava se mira bien a los excelentes villeros que hay por ahí escondidos y jóvenes?
Sí, bueno, yo creo que solo ver las redes de prensa del ayuntamiento o de juventud
no se escapa uno.
Se ve claramente que los visualizamos muchísimo durante todo el año, sean deportistas, sean artistas, músicos, escultores, pintores, de cualquier disciplina. Yo creo que hay muchos jóvenes con talento, muchísimos. Coincido con Laura que hay que quizás necesitan más oportunidades o más respaldo para poder despegar, pero creo que cuando hay una persona que tiene mucho talento, tiene que despegar. Lo bueno es que despegue manteniendo los pies en la tierra, o sea, sin perder su vinculación al lugar donde partió.
Ni uno ni otro lo han perdido.
Exactamente.
Ni uno ni otro.
Es
ni uno,
ni porque, verdad. Porque también entiendo que una persona que despunta, sea joven o sea mayor, siempre el afán es de seguir creciendo, pero lo importante es que mantengas el arraigo con el lugar que desde que partes, ¿no? Y para mantener ese arraigo necesitas el apoyo y el respaldo, porque al final, como dice ella, si no eres profeta en tu tierra, al final lo que haces es que te vas por el mundo, te pierdes y te olvidas dónde vienes. Pero mantener ese hilito, porque además creo que pueden aportar muchísimo a la sociedad y al entorno en el que estamos, y yo creo que en líneas generales podemos estar orgullosos porque hay muchísimo talento joven. ¿Sabes lo que pasa? Que luego los jóvenes que hacen más ruido son los que están en la calle de Botellón y tal, pero eso no es la generalidad. Que ojo, que está también claro. Puede verlo de Botellón y puede ser un talento igualmente, no
sí,
quiere
sí,
decir
sí.
Una
y
cosa
puede hacer
otra.
Un botellón con prudencia.
Por supuesto
se
que
pueden
sí.
Hacer botellones.
Pero quizás esos casos que tú comentabas, que gente que despunta, a veces no se visualizan tanto, pero están ahí. Están ahí, se mueven a lo mejor en sectores muy concretos, pero no son tan visibles a lo mejor como los otros.
Que a mí me gustaría ponerlos en valor, y aquí estuvieron hace poco unos arquitectos tacoronteros, y bueno, de Tacoronte y de Arafo, y eran todos canarios menos un polaco. Y me flipé porque me dieron una lección de todo, saben de tantas cosas, van tan deprisa, me costó muchísimo seguirles, ¿no? Pero me gustaría que la sociedad, que los políticos pusiesen ese valor, la cultura del esfuerzo, la cultura de gente que se puede, que no es tan imposible, igual que se pone el foco en la gente que tiene dificultades para acceder a una educación normal, porque tienen dificultades de movilidad, dificultades logopédicas o dificultades de dicción, se gasta esfuerzo y recursos. También a estos virtuosos de lo que sea, a estos privilegiados, a estos los que despuntan por arriba, que también tengan ese apoyo.
Bueno, porque nosotros, me imagino que Los Ralejos también, pero sí. La verdad, tenemos becas incluso para ese tipo de...
Para la excelencia, sí, ¿no? Sí, para detectar este tipo de inteligencias emocionales, inteligencias
artísticas. Bien sea con becas al estudio o con proyectos que ellos tengan fuera, donde el ayuntamiento también respalda, precisamente para que impulsar y que sigan creciendo y desarrollándose. Pues nada, que los roles son igual.
Y que es un orgullo al final, y es verdad lo que dice Dele, al final si tú los apoyas cuando, entre comillas, no eran nadie, de que estaban ahí con una idea, y esa idea se convierte en un proyecto que al final es verdad que puede, como decías, desarrollarse y ser algo novedoso, que diga, oye, es que mi municipio estuvo conmigo. Importante. Mi municipio me apoyó cuando nadie creía en mí. Mi municipio estuvo. Da igual la ideología, da igual el partido, sino que mi municipio, mi vecino, el representante político de mi municipio, estuvo ahí, creyó en mí, me apoyó, ya sea con una beca, con un patrocinio, lo que sea, apostó por mí. Y es verdad que llevaré mi municipio, vamos, en la boca siempre. Eso al final, y es la mejor promoción. Como nosotros decimos, lo raro con el deporte, nuestros deportistas son los que hacen también la promoción al municipio. Donde quieran que van, van a decir, los ralejos estuvo conmigo. Y al final, quieras o no, tiene lo que decíamos al principio, no, nadie es profeta en su tierra, no debería ser así, y al menos, como vemos, el arrotar en los ralejos no es el caso.
Pues se nos fue el tiempo, como siempre. No hemos discutido nada.
Somos personas con sentido común. Sí.
Pero yo hoy le iba a meter una pullita, no se la voy a meter, porque hoy es viernes y lo vamos a dejar para otra semana. Pero no lo voy a hacer, me callo. Que Delia, que le digo, que va a ser usted un buen fin de semana.
Igualmente. Muchas gracias por el ratito. Radio. Igual, lo mismo digo.
A ti que le des un beso a tu madre y un abrazo a tu padre.
Se lo daré.
Y que se frecuente tus visitas aquí a la estudio.
Eso seguro.
Yo
le dije que amenazaba con volver, así que estoy turnando con Patricia y con Noelia, así que volveré seguro.
Pues nada, buen fin de semana y muchas gracias.
Gracias por el ratito.
Gente Radio en verano.